Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este sábado. Hasta la 1:30 de la madrugada analizamos lo que ha dado de sí el mundo del deporte en este agitado sábado. La conclusión que nos dejan los partidos que se han jugado hoy es que el Madrid seguirá siendo líder pase lo que pase el próximo sábado a las 4:15 de la tarde en el Clásico del Camp Nou. Los blancos llegan con la diferencia suficiente como para que, incluso perdiendo, sigan en lo más alto de la clasificación. La diferencia ahora mismo entre merengues y azulgrana es de 7 puntos a la espera del Real Sociedad-Barça de mañana. Y cuidado que entre ambos se ha metido, al menos provisionalmente, el Sevilla de Jorge Sampaoli. El Real Madrid ha sumado hoy 3 puntos tras ganar en un mal partido al Sporting de Gijón por la mínima. Los gijoneses han fallado un penalti que les hubiera dado la igualada en la recta final del partido. Y el Madrid, que creía tener el choque controlado y solucionado, ha sufrido lo indecible para llevarse los 3 puntos. Pero lo cierto es que de una manera o de otra, el equipo de Zidane no para de sumar y se afianza en el liderato. Zinedine Zidane, que ha reconocido que el de esta tarde en Chamartín ha sido un partido para olvidar.
Ha sido un partido bueno, con que me quedo es los 3 puntos y nos quedamos todos con esto, porque es un partido para nosotros, para olvidar, porque no salieron las cosas como queremos, pero estamos contentos porque 3 puntos es importante ganar hoy.
El Barça tratará de reducir los 7 puntos que lleva ahora mismo el Madrid en un campo que se le atragante en los últimos años, Anoeta, donde no ha ganado en la última década y donde los 6 partidos de liga que se han disputado en estos últimos 10 años, la Real ha ganado 5 veces y han empatado 1, algo que no preocupa en absoluto a Luis Enrique. Agua pasada no mueve molinos.
No me interesa lo más mínimo tocar el pasado. No tiene ninguna importancia de cara a lo que va a suceder mañana. Centrarse en lo que ha pasado hace no sé cuánto tiempo, no me interesa en absoluto. El único resultado que siempre nos podemos fijar es en el anterior al nuestro, y nosotros hemos ganado en un campo dificilísimo como es el del Celtic, y eso nos refuerza de cara a jugar en Anoeta.
Y el Atlético de Madrid está ahora mismo a 12 puntos del Real Madrid, ni más ni menos. Mañana juega 4:15 de la tarde en el Sadar contra Osasuna, en Pamplona. A estas alturas parece una distancia insalvable, aunque queden 2/3 de la liga todavía. Pero eso, desde luego, que no hace desfallecer ni lo más mínimo al Cholo Simeone, que se agarra a la liga a pesar de esa diferencia.
La Copa del Rey para el Atlético de Madrid siempre fue una competencia muy bonita en su historia. La Champions siempre es una sensación nueva y estimulante debido a que nunca estuvimos tanto tiempo continuamente en octavos de finales como se repite hoy. Pero la Liga para mí, siempre lo he dicho en los equipos donde estuve, para los clubes, para los hinchas, la Liga es todo.
Hablaremos de todo ello, tiempos de opinión del Madrid Sporting, del Real Sociedad Barça de mañana y del Sevilla-Valencia, que ha finalizado hace poco más de media hora en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla 2, Valencia 1, en un partido muy hermético, muy cerrado, que se ha decantado del lado nervionense gracias en buena medida a un extraordinario paradón, a uno de los grandes paradas de esta liga, de Sergio Rico a Gallá en la última acción del partido. Ha sido parar el zambombazo de Gallá y el árbitro ha decretado el final del partido. Los 3 goles en la segunda mitad. Garay marcaba en propia puerta en el 8, Munir nada más salir ha empatado para el Valencia y a falta de un cuarto de hora Nico Pareja dejaba los 3 puntos en Sevilla. Los hispalenses suman 27, ahora mismo son segundos, un punto por encima del Barça, y el Valencia no reacciona, está decimosexto con 11 puntos, 2 por encima del descenso. Hasta Sevilla nos vamos. Hola, Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, atiende Sergio Rico en zona mixta.
Sí, la verdad que es cierto que quizá hoy no ha sido el mejor día del Sevilla, pero bueno, es importante saber que aún así, no teniendo tu gran día, pero consigues los 3 puntos.
El partido de la Juve ha pasado factura, ¿verdad?
Es cierto que al final un partido tan duro ante un gran rival, en el cual consigo una derrota, pues complicado pasar página, pero bueno, yo creo que al final lo importante de hoy es la victoria, que seguimos sumando en liga y que estamos arriba en la tabla.
Con apuros, pero...
Bueno, hay un despeje de Steven, le queda a Gallá y yo intento reaccionar y con suerte pues la desvío.
Sergio con apuros, pero el equipo arriba, ¿no?
Sí, claro que sí, al final el camino que estamos haciendo durante la temporada está siendo muy positivo. Creo que la idea del grupo es lo que vale y con lo cual estamos consiguiendo buenos resultados. Esperemos que siga así.
Lopetegui, ¿para cuándo te vuelve a llamar?
Bueno, eso ya lo decide él, yo estoy tranquilo, yo intento trabajar y cuando él lo crea oportuno, pues estaré encantado.
Ya he visto lo de hoy, posiblemente te suene el teléfono, ¿no?
Ojalá.
Vale, muchas gracias.
Bueno, las palabras de Sergio Rico, el gran protagonista del partido de hoy, con un paradón, Joseba, extraordinario, acá ya en la última jugada que sin lugar a dudas le ha dado al partido los tres puntos al Sevilla, que se coloca segundo en todo lo alto de la tabla, en un partido que no, ahora lo comentaremos, que no ha sido nada bueno por parte de los de Sampaoli.
No hay selección hasta marzo, Víctor.
¿Perdona?
Que no hay selección hasta marzo, digo, estamos en noviembre.
Ya, pero bueno, tú sabes que el mundo del inalámbrico enloquece con las preguntas en la zona mixta.
No ha sido la mejor versión del Sevilla, ni mucho menos, pero bastante ha tenido que sumar tres puntos ante un rival muy complicado y además viniendo de donde venía, del bajonazo que te tiene que dar perder contra la Juve en un gran partido el miércoles, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, hoy Sampaoli se ha mostrado muy contento con el juego del equipo. Había jugadores muy cansados, el caso de Vitolo y de Franco Vázquez. Jugaron el otro día un partido tremendo contra la Juve y estaba muy contento con jugadores como Guillotá, que han salido en la segunda parte. Ha movido muy bien las piezas ahí el profesor Sampaoli y casi sin hacer ofensivamente nada, porque es que no ha tirado a puerta el Sevilla. Se ha metido en el bolsillo una victoria muy importante y con otro tema que empieza a preocupar, la ausencia de gol arriba de los delanteros. Ni Vieto ni Ben Yedder aportan goles al equipo. Incluso antes del partido, Joseba, el propio Sampaoli reconoció que de aquí a las Navidades se van a pensar la posibilidad de firmar un delantero, porque el que no hagan los delanteros goles provoca que el Sevilla llegue, decía Sampaoli, con mucho estrés a los finales de los partidos.
Oye, Víctor, luego lo hablamos en el tiempo de opinión que dedicaremos a este partido, sí. Pero Carlos Bacca, me ha parecido verle en Sevilla hoy, ¿no?
Sí, 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 estaba por aquí.
Jugando su equipo en Italia. Empoli y Milán hoy.
La verdad es que no sé si estaba sancionado o,
ya, pero aún así,
¿no? O no podía jugar. Pues suelen venir, ¿eh? Y el Sevilla suele tener una relación con los jugadores que se marchan extraordinaria, pues le suele sacar, entre otras cosas, un montón de dinero. Y el Sevilla, pues, es un club muy particular, se sienten bien tratados. Y el caso de Gameiro, hemos visto en ocasiones a Gameiro, ya con siendo del Atlético Madrid, en el autobús del Sevilla, e incluso a Carlos Bacca.
Ya, ¿no? pero me sorprende que, coincidiendo el partido del Sevilla con el Milán, el delantero del Milán es del Sevilla, haya preferido ir a ver el del Sevilla en vez del de sus compañeros. No sé, me sorprende. No sé si quiere decir algo o no, que a lo mejor no. Oye, a lo mejor es
no,
una circunstancia así más.
No, no. ¿Tú qué quieres decir? ¿Que el Sevilla lo vaya a fichar?
Que no lo sé. Por eso te pregunto.
No. Si no, sería noticia. Vamos, ojalá pudiera firmar el Sevilla a Carlos Bacca. Ahora mismo está inalcanzable después de una operación que rondó los 30 millones de euros en su día.
Bueno, pero pasta tenis.
Pero me voy a enterar y después te lo cuento.
Vale, pues luego te volvemos a llamar. Gracias, Víctor,
Venga, hasta ahora.
Un abrazo, hasta ahora. Pedrito, ¿qué datos nos deja este partido? Este Sevilla 2, Valencia 1.
Pues que los extremos se tocan. En este caso, el Sevilla es el tercer mejor Sevilla de la historia en la jornada 13 de una Liga de Primera División y es el tercer peor Valencia de la historia en la jornada 13 de Primera División. El Sevilla marca en todos los partidos en casa. Desde que se quedara cero el septiembre de 2015 frente al Atlético de Madrid, todos los partidos de Liga, y el Valencia recibe en todos los partidos de fuera desde septiembre de 2015, cuando dejó su portería cero en Gijón. Hablaba Víctor de la falta de gol del Sevilla, pues imagínate en el Valencia que ningún jugador del Valencia ha marcado más de tres goles, algo que no pasaba a estas alturas de temporada desde la última temporada del siglo XX, temporada 99-2000. Así es que ya te digo, los extremos se tocan en estos dos equipos.
Vamos a repasar los datos que nos han dejado los otros tres partidos que se han jugado en la jornada del sábado. Empezando por el Bernabéu, donde se ha jugado el Real Madrid 2, Sporting de Gijón 1, un partido que el Madrid tenía prácticamente ganado a los 18 minutos y que se le ha complicado de tal manera que a punto ha estado de costarle un serio disgusto bajo el diluvio que hoy ha caído en Madrid. Tras una ocasión de Carmona, Cristiano Ronaldo ha adelantado al Madrid en el minuto 4 de penalti cometido por Sergio Álvarez a Lucas Vázquez. En el 18, Cristiano, rematando de cabeza, ha marcado el segundo. El Madrid ha comenzado a sestear, el Sporting se ha quitado los prejuicios encima y ha tomado el control del partido. En el 36 de la primera, Carlos Carmona ha reducido diferencias. Y en el 32 de la segunda, penalti de Nacho a Víctor. El lanzamiento de Chop, que por cierto ha estado precedido por una especie de concentración que consiste en tomarse las pulsaciones con los dedos en el cuello no ha surtido ningún efecto porque lo ha lanzado al limbo. Parece ser que es una estrategia o una maniobra que solía hacer también Davor Šuker, tocarse el cuello para controlar las pulsaciones antes de lanzar un penalti. A Šuker le debería salir bien, pero a Chop desde luego le ha salido horrorosamente mal. El Madrid suma 33 puntos al frente de la tabla, 7 más que el Barça, que juega mañana en Anoeta. Sporting, 18º, 9 puntos a 1 de la permanencia. Zidane ha reconocido que hoy no pueden estar contentos y el Pitu Abelardo se ha ido orgulloso.
Podemos estar contentos solo de los 3 puntos hoy. Del contenido no podemos estar muy contentos. Ganamos con muchas dificultades, con un rival que ha hecho su partido, muy buen partido, pero nosotros no hicimos lo que se esperaba.
Son muy buenos, por eso llevan 30 partidos sin perder y por eso van líderes. Cuando tienes el mínimo real, pues se paga. Mínimo de Gijón, 4 jugadores, 4 amiguinos, que tenemos un presupuesto que uno de aquí del Madrid cobra tanto como o más que el presupuesto nuestro y que hemos plantado cara. Casi hemos empatado. Bueno, me voy muy orgulloso del trabajo de mi equipo. Igual que la semana pasada dije que me dio vergüenza ver jugar a mi equipo siendo yo el máximo responsable. Pues bueno, me voy a echar alguna flor. Algo habré tenido que ver hoy también, que mis jugadores hayan jugado así.
Si han visto el partido, se habrán preguntado por la camiseta del Real Madrid. Ha llamado mucho la atención. Era una camiseta sin el escudo en relieve y más blanca y casi casi transparente, por efecto de la lluvia también. Bueno, pues son camisetas realizadas con botellas de plástico recicladas para concienciarse sobre los efectos de la contaminación. Pedrito, datos del partido.
Bueno, pues lleva el Madrid 31 partidos sin perder. Es la tercera mejor racha del Madrid en toda su historia. La mejor es de Ben Hacker con 34 y Ancelotti también llegó a 31. Luego es la segunda vez que el Madrid empieza una temporada con 20 partidos sin perder, que es lo que lleva ahora el Madrid de Zidane, y la anterior fue en la temporada 96-97 con Capello, que llegó a 25. Cristiano con los 2 goles de hoy ya es el máximo goleador en esta liga, 2 goles más que Suárez y Messi, y ojo con los penaltis a Keylor, que no es como Diego Alves, pero bueno, está ahí. Le han tirado 16 penaltis en la Liga Española y le han marcado solamente 7 goles, ha parado 5 y otros 4 han sido fallados, como el de hoy de Chop, que le ha impedido al Sporting sacar un punto en el Bernabéu.
¿Tú te acuerdas de ese gesto? De que si Šuker hacía ese gesto de ponerse los dedos en el cuello para...
Pues eso dicen que le tiró un penalti en el Mundial 90 y de Francia, 98, ¿no? Sí, eso, en Francia 98, cuando Croacia se jugó un pase, creo que era cuartos de final con Rumanía por penaltis. Y dicen que se puso el dedo para tocar las pulsaciones en el cuello.
¿Lo metió?
Sí. No, Šuker metía casi todos los penaltis.
Pues no ha sido lo mismo que ha hecho Chop, ni mucho menos. Además, en Correia, Español 3, Leganés 0. Primera victoria local del Español en un partido que se ha decidido en la segunda mitad. Un gol de Gerard Moreno y 2 de Pablo Piatti han provocado el triunfo de los Pericos. El Leganés, después de una semana horrible de lesiones, hoy ha perdido a Jonander Serantes, a su portero. Traumatismo indirecto en la rodilla derecha, pendiente de evolución. Pueden ser unas 3-4 semanas de baja. Español, 10º, 18 puntos. El Lega, 15º, con 13. Quique ha agradecido la paciencia de la grada perica y Asier Garitano ha lamentado la bisoñía de su equipo.
La afición ha tenido una paciencia importante con el arranque de este equipo. Queremos ser un equipo importante, si queremos ser un equipo que deje huella en la liga, debe faltar mucho. Todo lleva un tiempo, tenemos un plan, queremos llegar a algo y dentro de ese algo pues significa que hay que consolidar muchas cosas.
Primera jugada, minuto 47, una falta frontal, lateral... poco blandos ahí, ¿no? El no despejar, que se quede ahí el balón muerto, bueno, ya nos ocurrió en el Bernabéu. Y a partir de ahí, pues los estados de ánimo pues cuentan mucho.
Cuéntanos, Pedrito.
Bueno, primera victoria del Español en casa. Nunca había empezado una liga con 6 partidos sin ganar en su terreno. Bueno, pues hoy por fin ha conseguido la primera victoria. Quedan sin ganar en casa en esta liga Granada y Osasuna. Protagonistas en el Español, pues Gerard Moreno, que lleva 6 goles. Es la mejor cifra de un jugador del Español a estas alturas de liga desde la temporada 2007-2008 con Tamudo. Y Piatti lleva 5 goles y 6 asistencias. De hecho, es el jugador con más asistencias en esta liga. 6, ha participado en 11 goles. 5 goles más 6 asistencias. Y Diego López, que ha dejado su portería a cero en los 4 últimos partidos. El último portero del Español con lo que siguió fue Kameni hace 7 años. Y esto llama mala atención cuando la temporada pasada el Español recibió 74 goles, casi 2 por partido, en toda la liga.
Y a mediodía se ha jugado en la Rosaleda el Málaga 4, Deportivo de la Coruña 3. Partido interesantísimo con algunos goles extraordinarios como el de Sandro de falta directa, una de las faltas más perfectas de los últimos tiempos. Celso Borges ha adelantado al Depor de penalti. Michael Santos empataba de penalti. Y antes del descanso, Sandro, con la falta mencionada, ponía el 2-1. En la segunda ampliaba Michael Santos, pero dos goles de Florín Andoni y de Celso Borges empataban el partido. En el descuento, Javi Ontiveros, el chaval de la cantera, con otro golazo desde fuera del área, ha dejado los 3 puntos en la Costa del Sol. Málaga noveno, 19 puntos. Depor 17º con 10. Juan de ha retratado el partido y Gaizka Garitano estaba contrariado por haber perdido el partido que mejor han jugado esta temporada.
La verdad que ha sido un partido, una montaña rusa, ¿no? Porque hemos empezado perdiendo, luego nos hemos puesto 2-1. Me da la impresión de que posiblemente con el 3-1 pensábamos que el partido estaba finiquitado. Y posiblemente eso es lo que ha permitido reaccionar al Depor. Se han acercado 3-3 y hemos vuelto a reaccionar y hemos conseguido 4-3.
Creo que hemos jugado nuestro mejor partido y otra vez nos vamos sin premio para mí al gran partido que hemos hecho, ¿no? Pero sí es verdad que hemos encajado 4 goles, 2 de ellos pues han sido 2 zapatazos por la escuadra, pero sí es cierto que hemos cometido pues errores defensivos. Con muy poquito nos están haciendo gol y nosotros hemos tenido que llevar todo el peso del partido en muchas fases del mismo.
Tú que has visto muchos partidos, Pedrito, es que la falta de Sandro es la falta perfecta.
Sí.
Yo creo que no hay ni un centímetro más por arriba ni por el lado para que entre el balón por la escuadra. O sea, es a 1 centímetro del larguero día, y a 1 centímetro del poste. Es perfectísima.
El otro día la de Íñigo Martínez tampoco estuvo mal, ¿eh?
No estuvo mal.
Y era mal,
pero toca el palo. Entonces, no afea. Pues un poco como la de Roberto Carlos contra Francia. Aquella sí. que va por fuera de la barrera. Pero al tocar un poco en el poste, no es que afee, pero no es un lanzamiento nítido, no es un lanzamiento claro. Pero es que el de Sandro de hoy ha sido perfecto. Sí. Eso sí. Es tirar a la escuadra. Bueno, es eso.
Sí. Por cierto, que Sandro es el único jugador que ha marcado 2 goles de falta directa en esta liga. El primero fue en el Calderón, una falta completamente diferente desde el lado izquierdo y se la puso por encima Oblak, una falta también bastante buena. Hoy ha sido perfecta. Primer, fíjate tú qué curioso, primer 4-3, o sea, primera victoria local por 4-3 en la Rosaleda después de 616 partidos de primera división en el Estadio de Málaga.
Nunca había
habido un 4-3, había habido un 3-4 o un 5-2, pero nunca un 4-3, curioso. El Málaga, 5 victorias seguidas, igual a la mejor racha de su historia en casa, con 4 remontadas ya en esta temporada, todas en la Rosaleda, porque casi siempre empieza perdiendo el Málaga. El Deportivo, hay un dato que es que llama muchísimo la atención. En todo el año 2016 ha jugado 36 partidos, ha ganado 4.
Caray.
4 partidos. Entonces, vaya. Eso, pues eso está bajo y por eso las pasó tan mal el año pasado, cuando hizo una primera vuelta tan buena.
Y además hablaremos de Fórmula 1, porque mañana a partir de las 2 de la tarde, se lo ofreceremos en directo a la sintonía de la cadena COPE, se decide el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Hamilton va a salir primero, Rosberg segundo y detrás Ricciardo y Raikkonen. Alonso saldrá desde el 9º puesto y Carlos Sainz desde el 21º. Las 11:48, hora menos en Canarias, hablamos del Real Madrid 2 Sporting 1. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
De una manera o de otra, el Real Madrid no para de sumar.
Sí, sí, sí. Aunque en ocasiones se estea, como el día de hoy, no ofrece su mejor versión el equipo de Zinedine Zidane, pero bueno, continúa firme su camino por la Liga. Ahora mismo aventaja a la espera de lo que suceda mañana en tu tierra en 7 puntos al Fútbol Club Barcelona. Y eso quiere decir que pase lo que pase, después del Camp Nou el Real Madrid va a seguir siendo líder. El partido de hoy ha servido, por ejemplo, para que reaparezca Pepe, que ha terminado los 90 minutos, para que entre en la convocatoria, aunque al final no ha tenido minutos Casemiro, para dar descanso a jugadores importantes como los laterales, aunque Marcelo lo ha jugado unos minutos, para volver a ofrecer una gran versión de Nacho de lateral izquierdo, y para que Karim Benzema, aunque incluso ha recibido algún silbido de la grada del Bernabéu, sea titular por primera vez después de la lesión muscular que se produjo en Varsovia a principios de noviembre. Cristiano parece que pone la directa en el capítulo goleador, ya lleva 10 en Liga, es el pichichi de la competición, a los que hay que sumar otros 2 en Champions, y hoy tampoco ha aprovechado su oportunidad James, ha sido sustituido en la segunda parte, sigue sin brillar el colombiano que llevaba 5 partidos siendo suplente y que evidentemente aunque Zidane no le aconseje marcharse del Real Madrid sigue sin ofrecer su mejor versión. Como digo, ha vuelto Pepe, veremos a ver quién juega el próximo sábado el clásico, si Pepe o Varane. El francés había quedado fuera de la lista con unas leves molestias en la rodilla derecha, en la rodilla intervenida, y esto decía el tercer capitán del Real Madrid en la zona mixta después del partido.
Todo indicaba que iba a ser una victoria cómoda, pero no ha sido así el fútbol. Yo creo que lo más importante es que hemos ganado, hemos sufrido también como equipo y hay que tirar cosas positivas.
¿Te cuesta el equipo, Pepe, mentalizarse para estos partidos? ¿Os habéis relajado un poco?
Bueno, ha sido un partido raro, ¿no? Porque nosotros hemos empezado bien, empezado fuerte, marcando dos goles, luego empezó a llover bastante, mucho frío, es normal, ¿no? Nosotros, quizá no sea normal, pero bueno, nosotros bajamos un poco, reconocemos que bajamos un poco nuestra intensidad, ellos con la dificultad que tienen en la clasificación ha querido sumar, ha acreditado que podía marcar punto de nuestra casa, pero bueno, yo creo que lo más importante, hemos sacado un partido, hemos luchado juntos como un equipo y hemos ganado el partido.
¿Y tu renovación, Pepe? Te quedarás aquí, ¿no?
Esto está en la mano del club, madre mía. Voy a liar aquí. Bueno, está en la mano del club, ya se lo ha dicho varias veces, que voy a esperar por el club hasta el último segundo de mi contrato. Lo que el club quiera hacer, voy a procurar hacerlo, pero bueno, hay que esperar. Me toca esperar.
¿Un año más?
¿Cómo?
¿El plan es firmar un año más?
Bueno, el plano para mí es me retirar aquí, ¿no? Tengo 33 años, la temporada pasada ha sido una de las mejores temporadas mías. Bueno, lo que el club entera, ¿no?
Si mañana gana la Real Sociedad al Barça, sacaréis 7 puntos. ¿Eso en media liga?
No, que va. Nosotros tenemos la experiencia del año pasado, que el Barcelona tenía muchos puntos sobre nosotros. Y al final, si tuviera más 3 o 4 partidos, que da esa sensación, ¿no? Nosotros tenemos remontado la liga, ¿no?
Pepe, cuya renovación no esperará mucho más, ¿no? Me imagino, Miguel.
Bueno, de momento no se ha hecho oficial. Recordemos que Pepe va a cumplir 34 años antes de que acabe esta temporada, que está ahora mismo en su última temporada, y el club le ofrece un año más. Él quiere dos, y yo creo que esto se va a solucionar con revisión de contrato esta temporada y con ampliación de uno más. Es decir, que Pepe pues terminaría su carrera en el Real Madrid con 35 años. Por lo demás, no ha visto la amarilla Sergio Ramos. Recordemos que estaba percibido, que si hubiera sido amonestado no hubiera podido jugar en Barcelona el próximo fin de semana. Ha arriesgado Zidane, que luego en la segunda parte le ha sustituido cuando quedaban algo más de 20 minutos. Ha entrado Marcelo y ha cambiado a Nacho a la posición de central. Keylor Navas ha encajado un gol. Afortunadamente para él, Chop ha mandado ese balón fuera. Un Keylor que, como comentábamos esta tarde, parece que se le da bien el punto de penalti. 11 ha recibido desde que es portero del Madrid y solo ha encajado 3 goles. Y un Keylor Navas que admitía, como hacía Pepe, que el equipo se ha relajado y que le ha faltado algo de atención esta tarde.
Venimos de unos partidos difíciles donde el equipo ha hecho un gran esfuerzo. Yo creo que todos los rivales nosotros los respetamos de la misma manera. También hay partidos donde el ambiente es diferente, pero los puntos son los mismos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ganar todos los partidos si queremos ser campeones.
Con el 2-0 el equipo se ha relajado un poco, Keylor.
Bueno, a lo mejor no relajación, pero yo creo que estuvimos en momentos donde perdimos la concentración, pero yo creo que a pesar de todo lo malo que hicimos, obtuvimos 3 puntos que son importantes, entonces nos quedamos con eso.
Has tenido suerte en el penalti, ¿no? Se ha marchado el balón fuera.
Sí, bueno, él lo tiró fuera, yo creo que eso es importante. Al final nos da ese respiro, siempre que no nos hagan goles es algo bueno y cuando la botó, bueno, estábamos felices.
Si ganáis en Barcelona no diría yo que es un golpe definitivo, pero es muy importante, ¿no?
Sí, todos somos conscientes de que vamos bien, los puntos de hoy, aunque no jugáramos bien, son buenos, son importantes. Ellos tienen un partido, ya nosotros cumplimos nuestra fecha, sacamos los 3 puntos, ellos tienen que jugar un partido complicado, pero independientemente de eso, nosotros no vamos a cambiar nada. También tenemos un partido de mitad de semana de Copa del Rey que es súper importante también, queremos seguir avanzando y ya después vamos a pensar en lo que es el Camp Nou, porque yo creo que todos queremos ganar todos los partidos y este no va a ser la excepción.
Miguel, Keylor Navas no ha sonreído cuando ha dicho tenemos un partido súper importante, ¿verdad? ¿Lo ha dicho en serio?
Sí, lo ha dicho en serio. Sonríe poca vez.
¿Por qué? ¿Teme por la eliminatoria, quizá? ¿O?
Pues, ¿la eliminatoria contra la Cultural o por
sí,
el clásico?
Del no. Ha dicho que tenemos un partido entre semana, bueno, muy importante.
Sí, bueno, es importante porque el año pasado el Madrid cayó a las primeras de cambio contra el Cádiz, ¿no? Por la alineación de vida, pero vamos, y después...
O sea, que hay posibilidades de que la Cultural y Deportiva Leonesa remonte, que tiene que ganar 0-7, tiene que ganar.
¿Cuánto
sería?
Incluso, yo creo, sería peor que la alineación indebida del Cádiz, si remontara la cultura. Pero bueno, de cara al próximo sábado, que es lo que todo el mundo tiene ya en mente, incluidos los futbolistas, aunque no lo reconozcan, tan solo Kovacic ha terminado el partido con una molestia en el tobillo. Recordemos que ya se fue a la anterior concentración de selecciones con ellas, ha reconocido Zidane en rueda de prensa que se ha resentido y que por eso ha sido sustituido. Yo creo que no peligra su presencia en el Camp Nou el próximo sábado, porque es un jugador fundamental. Hoy Casemiro no ha tenido minutos, Casemiro va a jugar contra la Cultural, yo creo que puede tener unos minutos en el Camp Nou, pero no para ser titular, así que los croatas al mando, y pensando en el Camp Nou, yo creo que todo está claro, que van a jugar Lucas Vázquez, Isco, Benzema, Cristiano, y que la única duda es quién va a acompañar a Sergio Ramos en el eje defensivo. Si Pepe o Varane, los laterales también están claros, Carvajal y Marcelo, y por supuesto Keylor, el portero del Camp Nou.
Muy bien, gracias Miguel, un abrazo, hasta mañana.
Un saludo, hasta luego.
Está por ahí Tomás Guas, hola Tomás.
Hola querido, buenas noches.
Después de Guardiola, en su día, hemos vuelto a los puñales de la leonesa, ¿qué te parece?
Era aquellos dos extremos que caían de dentro a fuera tan extraordinario.
Eso.
El milonguismo no conoce fronteras ni continentes.
Es que, como lo ha dicho tan en serio, me ha llamado mucho la atención.
No, es una cosa que no lo había escuchado, lo he escuchado ahora y digo, no sé, si es que es un ventríloco, un grupo risa o algo así.
El grupo risa que llegará a la 1:30, como sí, todas las madrugadas del sábado al domingo. Te voy a presentar a la cofradía del pero. Vamos a llamarle la cofradía del pero.
Siempre el pero.
Porque hoy, fíjate, si normalmente ponen peros, imagínate los que van a poner hoy. No es el que más pone. Hola Manolo, Manolo Lama, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Bien, ¿y tú, hombre?
Pues mira, aquí yo creo, fíjate, yo estaba yendo ahí a Keylor y como Tomás estaba flipando, pero luego digo, a ver si es que le está refiriendo al partido del Dortmund.
Que se ha confundido.
No, que no sabe ni que juegan con la leonesa este miércoles.
¿Y que piensa que juegan con el Dortmund?
No, que piensa que juegan con el Dortmund ya la semana que viene.
Pues es que ha dicho que es muy importante para pasar turno.
Sí.
Claro.
Pero con el Dortmund no pasas turno, porque ya tienes, claro, el turno pasado.
Lama está convencido que el de la leonesa es un partido muy importante.
Pues claro, será, más. Oye, te doy una hora. Al final será.
Sí, claro.
Pues yo lo voy a ir a narrar, aunque al final será.
¿7 de la tarde del miércoles?
7 de la tarde del miércoles a narrar el partido. ¿Qué te parece?
Oh. Pare las máquinas.
Sí, señor.
Resultado ajustado.
Estaremos muy atentos a ese partido, ¿eh?
Bueno, que menos.
El toque de atención lo ha dado ya Keylor Navas. Luego, cuidadito, con lo que puede pasar.
Hola, el que avisa a nuestro hijo.
Por eso digo. Roberto Balomarola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López. Hola, Ciro, ¿qué tal? Buenas noches.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Oye, has presentado a los dos de la cofradía del pero.
No, sí. Bueno. Los dos últimos sois los mejores de la cofradía del pero.
Bueno, nosotros nunca ponemos problemas. Bueno, alguna vez.
Roberto Molares. Hola, Roberto.
Hola, buenas noches.
Este sí que es el de la cofradía del pero. Dame un segundo. Luis, ¿qué dice la gente a través de Twitter?
¿Qué tal, Joseba? Se nota que el juego del Real Madrid no ha gustado a muchos de nuestros oyentes. Ramiro nos decía que si los blancos juegan el clásico como hoy el Barça, se va a dar un auténtico festín el próximo sábado. Otro oyente criticaba a Zidane por el cambio de Ramos y recordaba que los puntos valen lo mismo contra el Barça que contra el Sporting. Cambiando de partido sobre el Sevilla-Valencia, Quique Monzón resaltaba la entrega de los hispalenses y pedía la convocatoria de Sergio Rico para la selección de forma inmediata. Además, un último apunte sobre los datos que daba Pedrito de los goleadores del Valencia. Charly Salgado sacaba a relucir el nombre de Pablo Piatti y decía que uno de los que no valía ahora sería Pichichi del equipo.
En un minuto abrimos ya el tiempo de opinión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
63.915. Serie 2.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario.
Bricomart Alcorcón ya abierto desde las 7 de la mañana. El almacén de la construcción y la reforma en la salida 14 de la A5, dirección M506, polígono industrial de Lucero. Alcorcón, ante todo profesionales. Bricomart.
Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre.
Yo. Volvo V40 por 19.990 euros. Lo siento, es que tenía que decirlo.
Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate un Volvo V40 antes de fin de año, financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Ven a nuestros concesionarios Volvo de Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena... Por eso ven a Ford Motorcraft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Well, it's too late for sorrow, for sorrow. Well, it's too late, and it's too late.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Ponemos música suave para que las fieras se amansen un poquito y no empiecen, a entrar aquí, dando de derrotes. Qué malo es confiarse en el fútbol, aunque seas muy superior al rival cuando no has matado el partido, y eso le ha podido costar muy caro hoy al Real Madrid. ¿Qué opináis, Robert, Siro, Robert, Tomás, Manolo? A ver.
Sí, hombre, yo creo que habría que incorporar a la cofradía del pero poder meter a Zidane, porque ha ganado, pero no le ha gustado el juego. O sea, si no le ha gustado a Zidane, pues qué vamos a decir los demás. Es verdad que hasta el 2-0, pues un partido más o menos controlado, un partido lógico que se esperaba en el Bernabéu ante un rival pues inferior, lo sometes y a partir de ahí pues deberías haberte dedicado a controlar y a llevar las cosas por un cauce normal, sin lesiones, sin sanciones y demás. No ha sido así, ha habido una conexión desde luego inexplicable y ha puesto en riesgo verdaderamente los puntos, que es verdad, como decía el mensaje de un oyente, que valen tanto estos como los del Barcelona. Entonces eso, yo creo que el Madrid, hemos visto un Madrid pre-derby, de esos partidos que se le descontrolaban y que se le iban al Real Madrid, y que me parece que no le hacen ningún favor. El que se quede con lo de los tres puntos, que está muy bien y es fundamental y es básico, además se juega para esto, pues que la aproveche. Pero yo creo que estos toques de atención que da el Madrid de vez en cuando hay que tenerlos en cuenta, porque efectivamente te desconectas contra un rival superior y te ha marcado la vida.
Sí, yo estoy de acuerdo con Roberto. La verdad es que es un poco incomprensible que el Madrid, cuando el partido ya lo tiene tan encarrilado desde un principio, que se desconecte y que se vaya del partido. Evidentemente, a ver, yo quiero buscar partes positivas, o por qué pueda pasar esto. Bueno, la climatología no acompaña, bien, ya sé que es para el Sporting, también es la misma climatología, pero bueno, también puede influir. Después, yo creo que lo que también me influye mucho, y que yo aplaudo lo que ha hecho Zinedine Zidane, es un poco las rotaciones, ¿no? O sea, y creo que está cumpliendo un poco el guión que él siempre se había marcado, es decir, de tener, como yo digo, a todos con las orejas tiesas, y para tener a todos con las orejas tiesas, pues tienes que hacer este tipo de rotaciones para que todo el mundo se sienta importante. Hombre, esto yo creo que a la larga, a lo mejor en los primeros 15 minutos o 20 minutos, a lo mejor no se nota, y como te ha sido 2-0, pues en principio pues parece que todo va a discurrir igual, pero sí este tipo de rotaciones, pues evidentemente el equipo no está tan conjuntado, no está tan agrupado, y eso a la larga también lo puedes pagar. Quiero buscar esa excusa, ¿no? En el por qué el Madrid pues se ha desconectado y por qué ha acabado casi pidiendo la hora.
El problema es que no todos se pueden sentir importantes, y si empezamos a sacar los peros, uno de los mayores creo que es el partido de James, ¿no?
Sí.
Hoy tenía la gran oportunidad de brillar ante un rival de otra liga que estaba en un momento de crisis profunda, en su peor momento de la temporada, y sale y menos unos minutos al principio que parecía que tenía actitud, luego desaparece, ¿no? Y al final el Bernabéu no solo es aquí en la cofradía, sino que el Bernabéu ha dedicado silbidos a Benzema, ha dedicado silbidos a varios momentos del juego del equipo, y eso muestra que no todo vale en el fútbol. Te pones ganando 2-0, no te puedes echar la siesta por mucho nivel alto de competitividad que traigas del partido del Derby en el Calderón y del partido en Lisboa ante el Sporting de Portugal. El Madrid hoy tenía que haber dado muchísimo más. Tiene para hacerlo con un fondo de armario tremendo y una plantilla tremenda para ganar mucho más fácil al Sporting de Gijón y no acabar pidiendo la hora y rezando a que tire a la grada el penalti que ha tirado, ¿no?, el croata. Al final ha sido una sensación de decepción. Es verdad que es pre-derby, es verdad que de dónde viene, pero queda esa sensación amarga, ¿no?, de poder haber dejado escapar varios puntos muy importantes después de haber abierto la brecha con el Barça y con el Atleti.
Tomás, ¿qué dices?
Que el Madrid ha ganado de milagro. O sea, todo esto que decía está muy bien, pero el resumen es que ha ganado de milagro, porque lo normal es que Chop meta el penalti y eso se acabe 2-2. Ahora, eso, como decía un mensaje, oye, si juegas en el Camp Nou no tiene nada que hacer. Os recuerdo que lo que decíamos antes de visitar el
Barça. De Calderón, claro.
Entonces, claro, estos tíos, cuando el partido se pone serio, es otra actitud. El gol del Sporting es una pérdida de Modric, por un ejemplo solo, que difícilmente se la va a permitir en el Camp Nou. Esa displicencia, ese ya estaba bien. Pero que yo creo que son tres puntazos, pero tres puntazos que me da la impresión de que los jugadores del Madrid no son conscientes del partido que han ganado hoy. O sea, es que si el Madrid gana esta liga, una de las claves va a estar este partido que le ha ganado hoy al Sporting, que por cierto ha merecido para mí empate y medio. Pero bueno, el fútbol es como es. Ahora, el Madrid ha ganado de milagro. Más allá de James y Benzema, que no han estado para nada, para absolutamente para nada, que el Madrid hay un rato que ha jugado con nueve casi, pero que bueno, esto sirve de alguna orientación pensando en el Camp Nou. Pues no, un partido malo, es lo que decía Ciro, de la lluvia, el tal cual torcero, esto va a ser una goleada sin más, y casi la picha.
Bueno, es que hay que decirlo, o sea, yo creo que el partido del Madrid hoy es un partido de título, ¿eh? Y no lo digo en broma, ¿eh?
Lo que te digo yo.
Pero no lo digo en broma. Yo, sinceramente, el Madrid es de estos partidos que de repente no lo ganas y cuando llegas al final de la liga dices, joder, si hubiéramos ganado aquel partido del Sporting.
Tal cual.
Pues es tal cual. O sea, el Madrid hoy se ha llevado un partido, vamos, que no se ha merecido llevárselo, por cierto, como bien dice Tomás. Y un partido que dices, pero bueno, ¿cómo el Madrid se ha podido complicar este partido? Que lo tenía de cara, que lo tenía todo fácil, más allá de la gran segunda parte que ha hecho el Sporting. Pero el Madrid hoy, vamos, pueden estar sus jugadores contentísimos. Fíjate lo que te digo.
Pero hablar de un partido de título en el Bernabéu suena un poco a guasa, ¿eh?
Sí, sí, o sea, pues lo es.
Yo creo que ganar al Sporting de Gijón en el Bernabéu estás obligado. Y por hacerlo supuesto. Con un mejor fútbol. O sea, que me digas, un partido de título en el Molinón se puede complicar.
No,
o fuera de casa se puede complicar, pero el Bernabéu.
Pero lo que me refiero, como ha sido.
Lo es que jugando el partido que ha jugado ha sumado 3 puntos.
Eso seguro.
Este partido, Roberto, este partido, en condiciones normales, el Madrid lo gana.
Vamos.
De hecho, lo ha ganado. Entonces, cuando llegas ahí. Efectivamente, lo que decía yo antes, sí, si el Madrid es campeón, una de las patas está en este partido de hoy, que os parece que es de cachondeo, pues bueno, el Sporting que había pobrecido sin ganar hace cuánto tiempo, a los 4 minutos gol, a los 18 otro gol, coño, pues ha podido acabar 2-2.
Sí, sí, lo que te marca eso que dice Manolo, que yo no entiendo, es el momento del penalti, o sea, cuando el Bernabéu y los jugadores respiran, 2-2. Que ven que el balón se va afuera, eso es lo que te da la dimensión que tenía el partido. Tenemos alguna foto mañana en Marca de jugadores que se dan la vuelta, sí, que sí, no sí. quieren ver el lanzamiento del penalti. Y es verdad que una jugada puntual, una jugada que hoy a lo mejor es anecdótica, pues a final de temporada estamos diciendo
que Roberto,
resumen de Navidad.
Pepe ha levantado los brazos, sí. Que ni en Milán lo hizo así.
Pero escúchame, sí, sí. Que hay un detalle fundamental, que es que el Madrid de gasolina no es que iba justo. Ya no tenía gasolina, o sea que el Madrid si le llega a empatar al Sporting,
2-2.
Como dice, pero escúchame, y ojo, ¿eh?
Y ojo.
Pero y ojo.
Pero es extraño. A mí me hubiera gustado ver el último cuarto de hora con empate a 2, ¿eh?
Hombre, eso, no movía el Madrid ha tirado
me hubiera
tres
gustado
contra...
verlo.
Pero, Joseba, el Madrid ha tirado tres contraataques con 2-1 y no ha podido matar el partido.
Pero Manolo,
porque no llegaban sus jugadores.
Es el primer día de toda la temporada que vemos ese desplome físico del Real Madrid.
Sí, sí, sí.
Y curiosamente, como decía Ciro, con muchas rotaciones, que es lo extraño. Porque ha habido jugadores nuevos de refresco que tienen que dar otro aire al equipo.
Pero eso es lo que pasa, el sostén del equipo, que son Modric, Kovacic, y joder, llevan tres partidos consecutivos
brutales.
A tope.
Y los dos brutales.
Y el equipo se ha vuelto a partir. Porque lo que yo siempre cuento, que es que... suena cachondeo, pero es que los de arriba, y eso que estaba Lucas, los de arriba no ayudan nada, es que no ayudan nada. Y es muy difícil cuando un equipo no es solidario, muy difícil. Claro, cuando vimos el otro día a Bale correr para atrás, a Cristiano correr para atrás, al campo del Atleti, decíamos, joder, pues si corren el campo del Atleti es que podrán correr más días. Bueno, pues está claro que no, que corren los días que les apetece o que quieren o que pueden.
No, de todos modos yo entiendo lo que dicen Tomás y Manolo, o sea, es verdad que yo cuando acabó el partido y hablando así con gente que hemos estado viéndolo juntos, decía, mira, sí es verdad, ha jugado muy mal el Madrid, pero ha sacado 3 puntos.
Hombre.
Es que pueden valer una liga, pero ¿por qué? Porque, primero, no es lo mismo ir. Vamos a poner que mañana, el mejor de los casos para el Barça, que gana el Barça. Pero es que te presentas en el Camp Nou, ya no es lo que ganes y los puntos que sumas, que son tres puntos más, no. Es cómo te presentas en el Camp Nou. Es que en el peor de los casos, el Madrid se va a presentar con cuatro puntos de diferencia en el Camp Nou. Sí. Y llegar con cuatro puntos, no, ya sé que es de perogrullo, no es lo mismo que llegar con dos o con uno. Es decir, que el Madrid, perdiendo en el Camp Nou, poniéndose también en lo peor, va a seguir líder de la Liga Española.
Y empatándose queda en una situación estupenda.
Claro, por eso digo que eran tres puntos que había que ganar sí o sí, y que jugando como ha jugado hoy el Madrid, pues efectivamente, lo normal es que hubieras empatado o incluso a lo mejor hubieras perdido. Y por eso, para mí, estos tres puntos es que son de título, efectivamente, son de título.
Ayer se mosqueaba, bueno, mosquear, fruncía el ceño, Zidane, cuando le preguntaban por James y los pocos minutos que había jugado. Hoy ha tenido la oportunidad de jugar desde los 90 minutos, o sea, desde el primer minuto. Y en el Bernabéu ya se está convirtiendo en un tema demasiado espinoso lo de James.
Joseba, Zidane no es gilipollas. Para que quede muy claro.
Precisamente.
O sea, no conozco ningún gilipollas que a uno que está bien no lo ponga. No lo conozco. Si no lo pone, es porque no debe estar muy bien. Y cada vez que lo pone, se demuestra que no está muy bien. Entonces, Zidane gilipollas no es. Y lo quiere integrar, lo quiere meter, quiere que juegue, pero no está bien, pero no está bien. Es que hay que decir las cosas como
no
son.
Está bien y además
y lo
le cuesta,
ha probado, Yo creo que lo ha probado,
Y le cuesta aceptar su rol, No es un jugador de estos que cuando está mal se viene arriba, o cuando es suplente sale y rinde, tipo Lucas Vázquez, que tienen un poco asumido ese papel, o que son capaces de sobreponerse a esa situación. James es una estrella, tiene condición de...
Es que has venido con esa vitola, claro.
Claro, has venido así, entonces es muy difícil jugar un partido como el de hoy, que se supone que es la segunda unidad en la que entra, o salir los últimos 20 minutos. Tú eres una estrella y tú no has venido para eso, y le está costando bastante. Yeah. Si a eso le unimos que físicamente no da el tono, que no tiene suerte, que tampoco está afortunado, pues tenemos un jugador lamentablemente desaprovechado.
Para pero ese es problema del jugador, o sea, porque sí, el jugador también es una estrella y vino como una estrella y ha sabido ganarse partido a partido, y en los minutos que le ha dado Zinedine Zidane, pues el poder jugar, o sea, no lo comparo ya con Lucas Vázquez, pero Isco es una situación parecida, y en cambio es un jugador que minuto a minuto y partido a partido pues está demostrando que tiene sitio en este Madrid. Es que a mí me da la sensación de que James ha bajado los brazos, o sea, ha bajado los brazos, y no sé si es ya recuperable. Me dicen que si no entrena muy bien, o que entrena tres días bien y cuatro mal. Yo eso no lo sé porque no sigo los entrenamientos, pero lo que es evidente es que en la actitud que está James es muy difícil que se recupere para jugar en el Madrid, porque es que está muy difícil jugar en este equipo.
Pero yo mal de actitud no le he visto, Yo no,
si no digo actitud, es que lo veo que no.
Que no está, pero yo le he visto que él ha querido estar. Él ha querido estar y se ha ofrecido y ha buscado. Ahora, chico, está en un agujero negro.
Yo creo que el partido de hoy no voy a descubrir nada, porque estamos viendo que toda la temporada el jugador más regular del Real Madrid es Gareth Bale, pero queda demostrado la importancia que tiene el galés al final en el rendimiento del Real Madrid, e Isco, que hoy... Parece mentira, pero le ha dado descanso Zidane a Isco y el Real Madrid no ha jugado nada. Y últimamente era el que estaba guiando el buen fútbol del Real Madrid. James sale, se tiene que comer el mundo y queda en dos apariciones fugaces, no confirma nada. En su defensa seguro que justificará que es muy complicado rendir teniendo tan poca continuidad. Pero al final, es lo que decía Manuel al principio, Zidane está premiando a la gente que trabaja en entrenamientos, y por lo que comentan, él no entrena al nivel que está exigiendo Zidane ese plan de los partidos.
El equipo tampoco le ha ayudado. Pues claro, tú estás claro.
Pero
tú
tienes que hacerlo también, que te pueda ayudar.
Sí, te entiendo, pero es indiscutible, pero tú estás como estás. Y el partido que te da titular es este, y parece que dejemos usted en el banquillo y me saca el domingo.
No, claro. Pero no es este partido, o sea, con la baja de Bale, James hoy tenía la oportunidad de ganarse un hueco para muchos partidos, no para un partido. Pero si sales y das la imagen que ha dado hoy y generas encima la crispación de la afición del Madrid, pues menos oportunidad vas a tener.
Y luego está Cristiano, que...
Eso. El pero de todos los peros. No quería despediros antes de preguntaros por Cristiano, porque Manolo no es una persona a la que le guste mucho saldar las deudas pendientes. Entonces, como he oído, le tengo que preguntar, porque es que he oído el muerto,
hoy
el
que
había que venderlo, el cojo...
Manolo, has estado tibio. Tibio, la palabra es tibio.
¿Sabes lo que me admira a mí de Cristiano? Que es de estos días que Cristiano hace gol por la mañana. mañana, por la tarde, con sol, con lluvia, tenga ganas, no tenga ganas, se haya levantado con un uñero, esté, ¿sabe? ¿Os acordáis de aquella jugada centra Juanito, cabezazo de Santillana y gol?
Igual, sí.
Centra Michel, cabezazo de Hugo Sánchez, pues esto es centra cualquiera y gol de Cristiano. Y eso es un seguro de vida.
Pero te voy a decir una cosa, esto es más fácil que robar a los niños jugando a las cartas. O sea, defender a Cristiano es lo más sencillo del mundo. O sea, es que no tiene ningún mérito defender a Cristiano. Lo que me parece acojonante es que hubiera algunos que le criticaran. O sea, que alguien pudiera dudar de Cristiano Ronaldo. O sea, que es que no estamos hablando de uno que hizo media buena temporada. Un tío que mete 50 goles cada año durante 8 años seguidos en el Madrid.
Es de cachondeo.
¿Cómo se puede ver un tío? Y por cierto, cuando no llevaba goles y algunos no paraban de meterle caña, yo decía, va a acabar este año metiendo 40, como todos los años. Y va a ser pichichi, pues tampoco tengo ninguna duda.
Que sí, Manolo, pero...
A ver, los del pero, ¿dónde están?
¿Puedes hacer un análisis futbolístico de Cristiano? No, yo ningún pero, porque hoy lo único bueno del partido ha sido Cristiano, y yo creo que Nacho, que el centro que hablaba Roberto, no era en este caso de cualquiera, sino era de un tío que se acopla a cualquier demarcación de defensa y ha sacado un centro magnífico de la banda izquierda, que tiene mucho mérito lo de Nacho. Cristiano, el mejor del partido, sin duda, para mí, del Real Madrid, pero que creo que el análisis futbolístico que debe empujar la evolución goleadora de Cristiano esta temporada es el cambio de posición. O sea, claramente, estamos viendo que en la banda no estaba teniendo esa chispa física o ese desborde de otras épocas, y que como 9 Manolo, pues es un gran 9 que lo hace todo bien.
Escúchame, Roberto, que me pongan a mí de 9 o a ti, a ver si somos capaces de meter goles. Es que cuando dicen, no, es que a Cristiano le han cambiado de posición y mete goles. Bueno, hay muchos 9 en el mundo, a ver si hay alguno que los meta como los mete él.
Pero por eso que
pregúntale al Atlético de Madrid si le vendría bien Cristiano a media, pero no,
claro, pero que
no al 100%, al 50, pregúntaselo.
Pero llevaba 3 Copas de Europa, 3 llevaba.
Él también se tiene que haber dado cuenta de que de 9 va a marcar mucho más goles y que es mucho más beneficioso para él jugar en esa demarcación, aunque sea compartiendo delantera como Benzema hoy, al que le ha eclipsado por completo, que jugando en banda.
Esa es la otra consecuencia de que Cristiano juegue en esta nueva demarcación, que Benzema desaparece de los partidos, aparte de que está en un
mal momento. Bueno, pero habían jugado la primera parte un 4-4-2, que jugaban los dos delanteros, que para Benzema también es cómodo jugar así. El problema de Benzema es que Benzema también se ha tirado mucho tiempo fuera de los terrenos de juego. Y oye, que es que coger el ritmo en el fútbol no es muy fácil.
No está a tope ni mucho menos.
Por eso le costaba a Cristiano al principio, porque venía de una lesión de 3 meses. Y entonces, claro, la gente decía, joder, pues si no está bien, que no lo ponga. Mire usted, al único que hay que poner, aunque no esté bien, es a Cristiano. Porque sabes que más tarde o más temprano te lo va a coger. Si es que te va a coger el ritmo, te lo va a coger y ahí lo tienes.
Por cierto, Manolo, oye, al que hay que poner a parir es al secretario técnico del Real Madrid, al director deportivo del Real Madrid, hay que ponerlo a parir, porque después de tener a media plantilla lesionada, ahora el último ha sido Bale, ha estado Casemiro, está Kroos, ha estado Modric, van cayendo cada día, cada semana un par de ellos. Oye, que el Madrid siga líder, que el Madrid se pueda presentar en el Camp Nou en el peor de los casos con 4 puntos de diferencia, es para poner a parir, para pedir la dimisión del director deportivo del Madrid.
Pues sí, el director deportivo del Madrid está cabreado porque, acuérdate, a Ancelotti se le lesionaban muchos. Claro. Luego llegó Benítez, también se lesionaba mucho. En cambio, a Zidane también se lesionaba mucho. Pero...
No seas tramposo, que a mitad de las lesiones son traumáticas.
Pero ¿de quién estás hablando?
No seas tramposo.
Pero yo, ¿tú de quién estás hablando? Yo, el director deportivo del Madrid.
Sí,
yo
también. El director deportivo, pero digo que
pues te digo.
Las lesiones de este año no son...
Sí.
Bueno, la mitad son traumáticas.
Bueno, traumáticas, o tirones, o sobrecargas, o lo que tú quieras.
Sí, el director deportivo, Ciro, 1.500 entrenadores después, hablar del director deportivo, me parece
bueno,
que...
Bueno, escúchame, aquí ha habido gente que ha hablado del director deportivo durante meses y meses, diciendo que vaya barbaridad, que no tiene ni puñetera idea del director deportivo, que vaya fichajes hace...
Sí, es un lince, el director deportivo...
Entonces, Ciro, ¿el director deportivo hace las alineaciones también o no?
Creo que no, que ahí no interviene todavía.
No, pero aconseja, ¿no? Pero... ¿Aconseja?
Aconseja, pero...
Sugiere, no, quizás, sugiere. ¿Por qué engañas a la gente? ¿Por qué no decís de quién estás hablando, Ciro?
No, del director deportivo.
Sí, me haga las cojones la pregunta que da.
Carísimo.
Ay, la cofradía del pero. Bueno, que el Madrid se va a presentar en el Camp Nou en una situación estupenda, vamos, idílica.
Bueno, en una situación buena y además con una...
Al margen de lo que pase mañana noche, que sí, puede ser 7, 5 o 4.
Pero claro. Aparte, yo creo que se va a presentar...
7, 6 o 4, no 7, 5 o 4.
Que digo que la cuestión es, por ejemplo, yo creo ya... Hoy ha quedado claro que Casemiro no va a llegar para ser titular. Ha quedado claro.
Y jugará Kovacic ahí.
Claro, no, porque claro... Porque,
que está haciendo buena temporada, ¿eh?
Claro, bueno, pero que la gente decía, no, va a apurar y tal. Pero bueno, si hoy ya no le ha dado ni minutos, es porque él ya tiene claro que no le va a llegar para el Camp Nou. Pero claro, teniendo a Kovacic, Isco y Modric, yo creo que se va a permitir el lujo de jugar con esos tres, con Luka, Benzema y Cristiano. Se lo va a permitir, porque es que, como dice pues Siro, son cuatro, y si se te va muy mal, te sigues yendo líder. Y con que se te ve regular, no vale la que puedes liar.
Pero escúchame, es que no es un lujo, es que son los que tienen que jugar. Porque ayer se veían, ayer se cachondeaba el de mí, siquiera, cuando le hacía una encendida de defensa de tal Kovacic. Es que es una cuestión, es sentido común. O sea, Kovacic ahora mismo es titularísimo en el Madrid.
Sí, yo creo que sí.
Absolutamente. Entonces, tienen que jugar esos cuatro. Yo no creo que haga inventos raros. Ha quitado a Ramos para la tarjeta. Pues la única, yo creo que la única duda que hay en el Madrid es si es Varán o Pepe.
Para sí, ese sí.
Sentido. Los okay. Demás,
que será Varán.
Que será Varán. Marcelo.
Varán, si no se le lesiona al director deportivo otra vez.
No, la rodilla.
No, Varán. La
rodilla.
El director deportivo sí, me ha dicho que
yo Varán. Creo que a Varán hoy se lo han guardado para eso, precisamente. Para
no, pero le tenía muy inflamada la rodilla y es la rodilla operada.
Pues yo he hablado.
Es la evolución que
tiene. Digo, a ver la rodilla de Varán.
He sí. Hablado con el adjunto al director deportivo y me ha dicho que, pues, que probablemente. Cada uno tiene nuestros teléfonos, claro. Y sí, nuestra gente.
El tema ahí sería dónde meter a Isco. Si juegan con los Calderón. 4-2-3-1
van a jugar
igual.
Como en el
Calderón,
lo mismo. Sería lo más lógico, sí.
Claro, vamos, pero no tiene ninguna duda.
Pero de esa forma, entonces, Manolo, Cristiano vuelve a la izquierda.
No, porque yo creo que va a poner a Benzema a la izquierda.
Ah, vale.
Lo va a poner ahí. Mira, hoy en la segunda parte, cuando ha visto que el equipo se le rompía, ha metido a Cristiano otra vez a la izquierda. No sé si lo ha visto, la segunda sí. Parte la ha metido. Pero si hace falta, le pone a Benzema ahí sin problema. Y Cristiano sí. Arriba.
De todas formas, fijaos lo caprichoso que puede llegar a ser el fútbol, que dentro de una semana podemos estar hablando de un Madrid que le lleva un punto al Barça o de un Madrid que le puede llevar 10 puntos al Barça, ¿eh?
Claro, eso es lo bonito. Hombre, si dentro de una semana yo ya planteo una necesidad, si el Madrid se va con 10 puntos del Camp Nou, no hay que hacer programa esta noche y poner música.
Militar, música
la,
militar.
Sí, la semana que viene, pues unos pasodobles, unas gaitas, alguna cosa, y en fin, presentado por alguno que me selló y no quiero tener problemas.
No, pero es verdad, no voy a pensar.
Dios no lo quiera, Dios no lo quiera.
No, pero es verdad, la horquilla tan.
Es que es de 1 a 10.
De 1 a 10, sí,
es tremendo.
Bueno, pues eso ya sabes, con que lo hagan las casas demoscópicas.
Demoscópicas.
Podemos acertar de 1 a 10, yo creo que ahí vamos a estar, lo vamos a clavar.
Yo creo que el Barça.
La horquilla de 1 a 10 lo vamos a clavar.
Igual está a 10 del Barça, pero a 6 del Sevilla.
También, claro.
También.
Bien.
Que también está el Sevilla.
Yo creo que el Barça mañana gana la nota.
Yo creo que también.
Partido
yo
complicado,
Que Dios no te diga.
Muy complicado.
Bueno, eso decía lo del Barça el año pasado, ¿eh? Y el anterior.
Sí,
y
sí,
no
sí,
ganaron,
sí,
¿eh?
Sí.
Yo espero uno de esos días en los que Messi aparece y dice, venga, vamos al clásico que ya estoy yo.
Es que escúchame, Robert, de la misma manera que decimos que estos tres puntos del Madrid hoy son de título, los del Barça de mañana también, ¿eh?
Sí.
Mañana el Barça, se por lo que sea, esa chica no le sale y cuidado que el agujero es gordo. Por eso dudo que se equivoquen, pero bueno, la Real y la Real al Barça y esta Real que está jugando divinamente.
La Real mañana va a jugar a divertirse,
mal enemigo.
A jugar como está jugando en los últimos partidos y que le está saliendo muy bien y va a jugar a eso, Luego sí, ya otra cosa es lo que haga el Barça, sí, pero sí. Luego la Real va a jugar alegre y divertida. En fin, 12:22, hora menos en Canarias.
Siguen llegando muchos mensajes sobre el partido del Real Madrid frente al Sporting. Robert nos decía que James hoy ha quedado sentenciado y que lo mejor sería venderlo en este mercado de invierno. También sobre el colombiano, Torralba afirmaba que James nunca ha sido una estrella y nos recordaba que llegó al Madrid habiendo jugado solo en ligas de segundo nivel. Por otro lado, Daniel Guerrero nos decía que lástima la sanción de la FIFA, si no este verano la cito y fichando un centrocampista de verdad.
Queríamos hablar con alguien del Sporting, porque la verdad es que el partido que han hecho merecía que tuvieran protagonismo, pero nos han dicho que hasta que llegara el autobús a Gijón no había posibilidad. Que
era justo y necesario.
Sí,
gran partido el Sporting.
Gran partido. Sí.
Sobre todo por una cosa, porque verte como ha hecho Guas en el Bernabéu, con 2-0, no me acuerdo cuántos minutos.
20 minutos.
18.
Después.
Diciendo, pero vamos, si yo he tenido 2 y el Madrid ha tenido 2, y el Madrid las ha metido y yo no las he metido, estos me van a meter 7. Irse arriba. En la segunda parte, acorralar al Madrid, lo ha tenido metido ahí, le ha ganado en la posesión de pelota en la segunda parte al Madrid en el Bernabéu. Tener un penalti, tenerlo todo y que al final te vayas 2-1, sí, la gente dirá, bueno, joder, te pone contento. No, la verdad es que deben tener un cabreo, porque yo creo que han visto que podrían haber apuntado aquí.
Pero es otra de las paradojas del fútbol. Yo creo que ya se han visto tan derrotos con el 2-3 y ha dicho, bueno, pues ya, ¿qué más da? Vamos a empezar a jugar y ya está. Si esto ya lo tenemos
perdido. Ser.
Y poco a poco han ido creciendo hasta el punto de que han estado a punto de
empezar. Y luego hay una constante también, que es que la mayoría de los equipos que juegan contra el Madrid parece que son el Bayern de Beckenbauer y Jones. ¿Cuántos equipos han pasado por el Bernabéu jugando bien y han palmado? Y has dicho, joder, estos tíos tal. Al partido siguiente problemas porque el Madrid te deja y es un show eso que van y vienen y tal. Y el Sporting de hoy, oye, ha jugado como equipo europeo. Vamos. Si tú te dices, le pones al Sporting de verde y dices que tienes que Champions y el juegas, es un campeón.
El Madrid no le deja jugar al Atlético, por ejemplo, que no le dejó.
Y a esto sí.
Y a esto sí. Bueno, es una característica de este Madrid. Parece que estos partidos le cuestan más o se fía porque sabe que los va a matar. Pero bueno, ha tenido mérito el Sporting no deshacerse con el 2-0, que cualquiera se hubiera entregado. Y luego, mira, ha seguido. Hasta se ha tomado las pulsaciones del penal.
Joder, eso me he quedado. El número ha sido...
Bueno, antes le decía a Pedrito, ¿os acordáis lo de Zucker? Yo
Bueno, pero yo cuando estaba narrando y de repente...
A mí me ha sorprendido al verle, digo, ¿qué está haciendo?
Yo cuando estaba el tío... No, yo lo he narrado, digo, este tío se está tomando las pulsaciones.
Sí.
Digo, ¿cómo tiene que estar de cagao?
A mí me ha parecido un mal síntoma el hacer eso.
Malísimo.
Yo la sensación que me ha dado es que estaba cagado.
Estaba brillando.
Ahora, si él. Entonces la pregunta mía es: si él nota que está muy acelerado.
Claro, ¿por qué no?
¿Por qué no da la vuelta y dice
Pepito? Lo más que acelerado era el Dodoti, yo creo.
Tú verás.
Y el pobre chaval, lo que habrá pasado por su cabeza y lo que estará sufriendo en el autobús.
Madre mía.
Yendo para arriba, ¿eh? Pues madre mía.
Sí, en el caso de que le hayan dejado subir al autobús.
se le ha visto andando, está por Burgos, sí.
Pues con este tipo que hace, le queda un periplo gordo. Adiós Manolo, adiós Robert, adiós Ciro, adiós Roberto Morales. Tomás, quédate que vienen clarines y timbales.
Eso.
Y son segundos, cuidado. Y son segundos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Las tropas iraquíes avanzan hacia el corazón de Mosul.
Y Ángel Expósito se adentra en Bagdad para contar cómo se combate contra el Estado Islámico.
En la guerra de todas las guerras, con el testimonio de militares, cooperantes, misioneros en la zona.
De los cristianos de Bagdad, a los que conozco el
Este Solabas. Lunes, de 3 a 7, la tarde, desde el Centro de Operaciones contra el Daesh.
Se calcula que más de 40.000 yihadistas se enrolaron en el Daesh.
COPE, referentes que se hacen oír.
Black Friday en Vision Lab. Del 23 al 27 de noviembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención. Si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
La Navidad. Todos los años con la Navidad llega el nuevo año y los nuevos modelos Ford. Y por eso tenemos que vender todo nuestro stock de 2016 para dejar sitio a lo nuevo. Si estás buscando coche nuevo, este es el mejor momento para llevarte un Ford del 2016 con hasta 5.000 euros de ahorro y 7 años de garantía. Esta sí que va a ser una feliz Navidad para muchos. Condiciones en Ford.es.
Tengo unos jefes más majos.
¿Y eso?
Para celebrar los objetivos del año, nos han traído a la OFI un catering que nos hemos puesto las botas. Bueno, el catering nos lo ha traído Viena Capellanes.
¿Ah, sí? No sabía que Viena Capellanes tuviese servicio de catering para empresas.
Pues sí, además con mucha variedad de productos. Lo personalizan a tu gusto y pueden incluir camareros que lo sirvan.
Tomo nota.
Pedidos en tu establecimiento Viena Capellanes y en vienaonline.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Black Friday? No, en Ocasión Plus estamos de Black Weekend.
Y tanto que sí, hasta el domingo todos los coches con descuento directo.
Coches hasta 10.000 euros, 300 euros de descuento. Coches más de 10.000 euros, 400 euros de descuento.
Y recuerda, el domingo por la tarde estamos abiertos.
Ven a la Black Weekend de Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that.
sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops.
A punto de sonar las señales horarias de las 12:30 a las 11:30 en Canarias. Vamos a ir hasta Sevilla y hasta Valencia a analizar la victoria del Sevilla 2-1 contra el conjunto valenciano, gracias en buena medida a ese paradón que ha sido algo, una de las cosas más destacables del partido, de Sergio Rijo al disparo de Gaya a bocajarro en la última acción del partido. Sigue por ahí Víctor, que ya está de casa. Hola, Víctor.
Sí, hola. Hola. ¿Qué pasa, Joseba? Te cuento después lo de Vaca, si quieres. ¿Eh?
Ahora mismo, en cuanto presente al tiburón. Hola, Pepe Prieto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Buenas noches, muy bien.
Bueno, y Fermín Rodríguez en Valencia. Hola, Fermín.
¿Cómo estamos?
Nosotros bien, ¿y tú?
No tanto.
¿Un poco depre?
Preocupado.
Preocupado. Motivos tienes para ello, ¿eh?
Pues sí.
Me consta. Y motivos llegas teniendo para ello desde hace mucho tiempo, con este Valencia. Pero bueno, a ver, lo de Carlos Bacca, vamos a aclararlo.
No, lo de Carlos Bacca.
A ver, yo insisto que a mí me ha sorprendido mucho el hecho de verle en la grada del Pizjuán cuando su equipo estaba jugando, jugaba con el Empoli, ha ganado 1-4, por cierto, el Milan. No sé si es una práctica habitual en Italia, no. Si les dan permiso para viajar y para que hagan lo que quieran, cuando no pueden jugar.
Te lo voy a explicar. Bacca está lesionado, no podía jugar. Y ha dicho que tenía que arreglar unos asuntos personales, los famosos asuntos personales en Sevilla, y ha aprovechado para que estaba lesionado para viajar, arreglar esos papeleos, esos asuntos personales, y ya se ha quedado al partido.
Vale.
Esta no tiene más historia. Es verdad que Bacca no termina de estar a gusto en Milán, pero bueno, el traspaso de Bacca al Milán fue de una pasta tremenda, y ahora mismo es un jugador que comentaba Paco durante la retransmisión que el Paris Saint-Germain incluso lo había tentado. Estamos hablando de una cantidad ahora mismo de una ficha elevadísima.
¿Tú lo ficharías, Pepe?
Sí, hombre. le dejaba una en mi casa. Le dejaba en mi casa.
En la caravana.
Pepito, ahí va 50 pavos.
Yo también lo fichaba, ¿eh?
También, hombre, ¿verdad, hombre? Falta le haría al Valencia también, sí.
Tengo dos habitaciones arriba que se las dejo a él y a la familia, la ubico aquí al lado, no tiene problema, ¿no?
Es que sí, es verdad que le falta, como decía Víctor, para campeonar, le falta la referencia ofensiva. El jugador que le dé un poco de claridad arriba, ¿eh?
Sí.
Aparte del remate, evidentemente, de un 9, ¿no? Lo que se le exige a un 9. Pero los dos que tiene ahora mismo son un poco deficitarios para el equipo, ¿no? ¿Cómo lo veis?
El equipo se está adaptando muy bien a la idea de Sampaoli. El equipo está consiguiendo un cambio...
Por fin, ¿no?
Un cambio real y un cambio importante en muy poco tiempo, y además con lo más importante, con buenos resultados. Es fundamental que estamos a una jornada de la Champions y con posibilidades de entrar, que vas colocado segundo en Liga, que el equipo va funcionando y va dando buena sintomatología, pero es verdad que todos aquellos que lo vemos habitualmente te das cuenta de que tiene una carencia en la parte de arriba. A mí esta semana, yo lo he comentado hoy, me ha sorprendido mucho que hablando con un representante, porque yo pensaba que intentarían ir al mercado a buscar algo diferente a lo que tienen, y me decía, ¿no?, que el entrenador tiene muy claro que quiere un perfil, un tercer delantero, y quiere un perfil muy parecido a los que tiene, tanto a Vieto como a Ben Yedder Colaca. A mí me ha descolocado, pero el que sabe del equipo es lo que
es decir,
cierto.
Un delantero centro no puro.
No un Vaca. Prefiere un Gameiro a un Vaca, cosa que yo, por ejemplo, difiero de esa situación. Pero aparte de todo ello, y de las carencias, el equipo está haciendo una temporada fantástica, está muy bien.
Hoy no ha jugado bien, hoy le ha pasado factura al partido de la Champions otro día. Los jugadores básicos como Vitolo y Franco Vázquez estaban muy cansados, porque además hay otro problema. A ver, hablamos de problemas estando el Sevilla al segundo y a un paso de meterse en la siguiente fase, pero es que el Sevilla ha elevado tanto el listón que evidentemente pensamos en los próximos meses. Y es que la segunda unidad no aparece, tan solo Sarabia, hoy ha aparecido un poquito Quillotaque, que se ha equivocado en la última jugada del partido y por poco le cuesta el gol del Valencia, pero Prieto, Correa no está, Ben Yedder casi no cuenta con él, y Ganso se ha quedado para dar dos tacones para que la gente disfrute con dos taconazos, pero no está para competir.
Hoy era un partido muy difícil y el Valencia lo ha hecho muy bien. Hay que reconocer que con todos los problemas que tiene Valencia, hoy el Valencia ha hecho un gran partido. Se ha replegado, ha metido mucha gente atrás, pero ha jugado con mucho orden y muy disciplina. A mí el equipo y me ha gustado, y cuando ha atacado lo ha hecho con sentido. Y hoy era un partido que tenía mala baba, ¿eh? Hoy era un partido de los que se te van, y Sevilla ha tenido la fortuna de hacer una segunda buena parte, y las decisiones del entrenador han sido muy acertadas, pero hoy el partido era muy difícil por la complejidad del momento en el que juegas, pero también por el rival. A mí el Valencia hoy me ha gustado.
Al Valencia le ha pasado lo que al Sporting, el mismo resultado además Y es un partido...
Lo que pasa que yo creo, Tomás, que el Valencia, la idea preconcebida que tenía era que no le marcara, no iba bajo ningún concepto. Bueno, luego ya lo de marcar, él sí. Ya era...
Está muy ha marcado la mano de Rico en la mano de la Liga. Es una cosa espectacular, vista y repetida. Y el Valencia ha tenido el empate en la mano, joder, no, es que... Más allá, que el Sevilla tiene un algo que se sale.
Está tocado, el profesor está tocado.
Está tocado, pero... igual está,
si el, tocado, si es, tocado está el Valencia.
Si San Paoli... Claro. No, pero escúchame, que es verdad.
Eso es tocado diferente.
El Valencia con una estaca.
Si San Paoli entrena al Valencia y ese culo que tiene San Paoli le da 1-3.
Claro, ha estado bien Prandelli hoy, Fermín, ha estado muy bien. Yo creo que ha planteado bien.
Pues fíjate, mira, yo por disentir un poco, Fermín, a mí me ha decepcionado un poco Prandelli.
¿Por qué?
Ah, pues ha estado bien, ¿eh?
Por el partido que ha planteado.
Pues Joseba, yo creo que el Valencia
me parece que es lo que hubiera claro, pero me parece que es lo que hubiera hecho cualquier entrenador. Es pero decir, voy a amarrar el equipo atrás, voy a poner 5 tíos atrás, voy a ver a que sea un bloque muy homogéneo, que no tenga ninguna fisura, y bueno, vamos a ver si llegamos con el 0 hasta el final y podemos enchufar uno.
No, está mal,
¿eh? Una cosa, sí. Es que el Valencia arriba, si te fijas, tiene a Rodrigo, que nunca ha sido un delantero súper goleador, sino que más bien es un segundo punta. Nani, que ha jugado en banda, excepto cuando Portugal se lesionó Ronaldo y lo dejaron ahí arriba en plan islote, que ha sido un poco lo que ha pasado hoy. Pero yo creo que Prandelli ha planteado un buen partido y sobre todo para mí ha sido valiente para cambiar la mayoría de entrenadores. Si me hubieras dicho que Prandelli mantiene el sistema ese 5-3-2 hasta el final, te digo,
ha cambiado, bueno, ha cambiado perdiendo, Fermín.
Bueno, claro, hombre,
es, pero que, es que ya, claro, si vas perdiendo y encima no cambias el planteamiento, entonces valgo yo para entrenador.
El Valencia desde 2004, cuando lo declaran mejor club del mundo, alucina, han pasado 10 años, no ganan el Pizjuán. Es que es el tiempo que ha perdido el Valencia. Es que hoy en día el Valencia no está para ir al Pizjuán en plan, vale, vamos aquí a ganar, a jugar al ataque con alegría. Si es que el Valencia es un equipo que viene muy muy tocadito, muy justito y sobre todo que no tiene una plantilla para competirle de tú a tú al Sevilla.
Y hay una máxima además, que es que cuando las cosas van mal, y fruto de ello es que ha habido cambios de entrenador en el Valencia, el entrenador cuando llega lo que quiere es convertir al equipo en un equipo sólido.
Sólido, claro.
Y convertirlo en estable y que vayan ganando confianza. Y empezar a hacer cosas. Y yo creo que el planteamiento de hoy ha sido acertado. Luego, es verdad que ha tenido fortuna porque cuando ha tomado decisiones, las decisiones han sido reforzadas con buena conducta. Porque ha tomado la decisión de cambiar la línea de cuatro, ha metido el gol. Y después
es que los periodistas somos muy ventajistas. Pero,
hablamos siempre posterior.
Claro, pero es que ha sido eso, cambiar, dejar quitar a un defensa, a un central, meter a un delantero y pum. Y justamente ese delantero es el que te ha hecho el gol. Un gran gol, por cierto.
Claro, pero Joseba, claro que hablamos después, porque es que ese es nuestro trabajo. Hablar después y contar lo que
sucede.
Y
durante, y antes.
Hablar antes lo hace la bruja bola. Claro. Pero de todas formas, esto sí lo tiene que analizar Fermín, porque desde aquí nosotros hemos visto 4 partidos del Valencia. Para saber y valorar el planteamiento de Prandelli hay que ver qué es lo que tiene realmente el Valencia.
Yo para mí la clave es esa. El Valencia es un equipo muy mal construido. Mal construido. Ten en cuenta que se van Negredo y Alcácer y tú fichas a Munir, que realmente no juega de delantero en el Barcelona, juega abierto a pierna cambiada en banda derecha. En un 4-3-3. Banda izquierda, hoy ha jugado Siqueira, que llevaba muchísimas semanas sin jugar, que tiene el tobillo hecho polvo. Al final es que estamos hablando de que entre Enzo Pérez y Mario Suárez no hacen un 6. Para mí a este Valencia le falta una Albelda, y lo digo así de claro, le falta un jugador que dé equilibrio, que recupere balones, que le dé consistencia y carácter al centro del campo, un líder que acompañe a Parejo, que para mí, Parejo, tan criticado que es, tanto que ha sido este verano, es el mejor futbolista de largo, de largo que tiene este equipo.
Sin duda.
Y yo te diría que con Diego Alves, los dos jugadores que a día de hoy están a la altura de lo que se supone que debe de ser un jugador a la altura del nivel y pedigrí que debería tener el Valencia. El resto, o no están en su mejor momento, o realmente no tienen nivel. Pero Parejo es un futbolista tremendo que el Valencia debería acompañar, y yo creo que en el mercado de invierno las dos grandes necesidades de este equipo es encontrar un delantero de verdad de buen nivel, que meta goles y que acompañe a Rodrigo, y sobre todo un guardaespaldas para Parejo, para jugar con dos tíos que hagan un centro del campo de verdad de nivel. Enzo Pérez y Mario Suárez son buenos futbolistas, pero para mí entre los dos no haces uno de verdad.
Yo entiendo lo que dice Fermín.
De verdad para que el Valencia esté al nivel que tiene que estar. Pues es que si no, lo que tienes es un Valencia. Enzo Pérez no es un 6. No lo ha sido nunca.
No, eso no.
Y está reconvertido ahí, con lo cual a Enzo Pérez le estás obligando a jugar en un sitio que no es el suyo. Y para jugar en el sitio de Parejo, Enzo Pérez no es mejor que Parejo. Creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Sí, pero Enzo Pérez, Pérez ha jugado ahí en el Benfica.
Pero de 6 no.
Pero lo ponían, hacía situaciones en momentos determinados. De
porque él es bueno en transiciones.
Claro.
Porque él es un jugador con llegada y bueno en transiciones. Pero es que este Valencia...
Pero mira, al final los resultados a todos nos condicionan y nos hacen decir cosas que a mí hoy el equipo... Por ejemplo, los dos centrales a mí me parecen muy buenos centrales, tanto Mangala como Garay, que no están en el mejor momento, pero me parecen centrales con los que se puede construir un equipo de futuro bueno. Es verdad que la parte de arriba sí.
Aprieto, hay una cosa que está clara, el entorno, la situación del club,
claro,
todo al final
eso
hace
es lo que
compleja cualquier todo. Jugador se afee. Tú ves a Banega y en el Valencia era un pim pam pum contra Banega, se va al Sevilla y acaba vendiéndolo, vendiendo en este caso no porque se va libre de contrato, pero se va al Inter y dando unas temporadas increíbles. No te digo de Ramí, es decir, que el Valencia tiene muy buenos jugadores, pero también hay otros que no tienen nivel y sobre todo en una situación como esta, en la que necesitas jugadores que tengan muchísima personalidad para vestir la camiseta del Valencia, pues te das cuenta de que hay muchos que no les llega.
Pero
¿tú no ves a Mario Suárez ahí?
Yo a Mario Suárez de 6, de verdad, Tomás, no lo veo. Yo creo que Mario Suárez es un buen jugador, pero que al Valencia necesita algo más.
Otra cosa, ¿no?
Sobre todo en este Valencia. Igual en un Valencia que tenga, arriba, que tengas a Benzema y a Cristiano, pues sí que te da, pero es que como no es el caso...
Pues yo hoy viendo al partido que ha desarrollado el Valencia aquí, y fíjate que en la situación en la que está, yo sigo diciendo que el Valencia es uno de los 7 mejores equipos de la Liga, con la plantilla que tiene actualmente.
Sí, sí, yo te digo que no, pero...
Porque tú al final vienen aquí equipos que tú dices, vale, sí, pero no. El Valencia sabe lo que hace, tiene gente preparada, tiene gente que vale una pasta y que en cualquier... Lo que tú dices, en otros equipos funciona muy bien. Y lo único que el equipo
sí,
tiene
pero
que empezar a funcionar...
Tiene un pelo de tonto al que quería fichar este verano es a Parejo.
Sí,
sí, claro, hombre.
Vale.
Pero fíjate hasta el punto de irse. Pero hoy, por ejemplo, hoy tengo que decir yo que a mí el Valencia, igual que el año pasado cuando vino con Nuno, fue un espejo. Yo decía, este no es el Valencia que estamos acostumbrados a ver, era un desastre. A mí el Valencia de hoy me ha parecido un equipo muy digno,
es que
está intentando crecer.
Es bastante mejor entrenador que Nuno. Prandelli sí. Sabe lo que se lleva entre manos. O sea, yo creo que Prandelli es un tío que... Sí. Es verdad que el Valencia... Lleva 5 puntos de 18 con él, ¿sabes? Y que encima de lo que viene. Pero yo creo que Prandelli es un entrenador, por lo menos con experiencia, que sabe lo que se lleva entre manos. El problema es que los mimbres que tiene y sobre todo la cabeza que tienen ahora mismo los jugadores, que están con el ánimo
reventado. Están en el concepto negativo de todo, claro. de que no me sale nada, de que me van a tirar 2 veces y me van a ganar, y desconfianza general. Todo lo contrario con lo que le pasa a Sevilla actualmente.
Sí, el Sevilla es capaz de poner Tati y Prieto y vuelve a jugar. ¿Sí?
No, yo me gustaría a mí siquiera calentar.
Hay un tipo en Sevilla, hay un tipo que a mí me emociona verle y sobre todo que ese Pareja, Pareja es un
te
tipo.
Gusta,
hombre, yo lo conocí en español y más allá del gol de hoy, que eso es una casualidad, pero se lesionó, volvió, se fue a Rusia, estuvo, tal cual.
Se recuperó el catedrático, por cierto. ¿Eh?
Tipo fiable, es verdad. Nico Pareja, sí.
Ay, la nostalgia.
Lo recuperó el catedrático, jugador muy criticado, entre otros, por José Miguel Prieto. Yo dije, hay que darle calma al asunto.
Qué poca vergüenza tiene.
Y el catedrático lo recuperó.
Nunca Nico Pareja, yo siempre lo he defendido porque me parece que es un gran central.
Ah, me parece
muy pero bueno. Además tiene una cosa y es que sabe jugar al fútbol. O sea, el tío es un central de los pies a la cabeza, sabe lo que tiene que hacer y luego tiene algunas cositas porque que nadie se olvide que Nico Pareja en el Español jugaba de medio centro, de pivote defensivo y jugó a jugar con el Español.
Iba a jugar, pero sobre todo atrás.
Ah, claro. A mí, por ejemplo, del Sevilla lo que me está gustando es hay un tío que ha venido, desde que ha venido le da mucha consistencia, que es Mercado, que está haciendo una temporada fantástica. Luego en Zonzi está a un nivel... brutal, hoy, otra vez un partido espectacular. Yo digo que se ha nacido de verdad. Ese ha nacido de verdad. Lo que pasa es que me da a mí que le gusta a los del otro lado.
Sí,
pero bueno.
Un poquito más al norte.
Un poquito más al norte y a la derecha, sí.
A la derecha, sí. Ahí. Depende de por dónde vaya, sí.
Yes. Y luego hay un par de jugadores que tienen un talentazo, como es Vitolo, como es Narri. Y el equipo tiene una cosita.
Y el de los guantes.
El de los guantes. Aquí nos vendían la película que había que traer.
¿El de los guantes quién es?
Hombre, Sergio Rico.
Vale.
Que nos vendían una película. y mira que nos hemos peleado, que decía, no, es que tiene que jugar con los pies. No, 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 perdone, el portero tiene que cogerla con la mano.
Bueno, ese
y
otro,
después jugar con los pies. Claro, y ahora había que traer otro portero para ponerle nervioso al
no,
chico.
Error, no, ese fue un error del profesor. Vamos a ver, querido Joseba, aquí llega uno y dice, no, el profesor es magnífico, es un iluminado. Y es magnífico, y es un iluminado que se pone unas gafas, magnífico, extraordinario. pero se equivoca en algunas cosas.
Claro,
y en las cosas que se equivoca...
no sería
hay que,
humano, claro, si no se equivocara.
No, 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 sí, pero en esa corriente que acompaña ahora mismo al profesor, todos los que le daban palos al catedrático, el catedrático movía la mano derecha, es que ha movido la mano derecha. Pero usted, déjenlo tranquilo, que está harto de levantar títulos. Pues en la corriente a favor del profesor es tremenda, lo está haciendo muy bien. Pero, en por ejemplo, en el tema del portero se equivocó. Portero no tenía que haber quitado a Sergio Rico y creo que el fichaje de Sirigu no tiene demasiada...
Se ha dado cuenta, ¿no?
Sí. Rápido, además.
Eso también es algo a favor del entrenador, que el entrenador se da cuenta y cambia. Cómo ha cambiado el asunto de los boleones, cómo ha cambiado el asunto de reforzar la defensa y a veces el pivote en el centro del campo.
Fernández, en cuanto te ha escuchado a ti.
Sí, bueno, sí.
Hombre, yo lo dije antes que él lo hiciera... Yo lo dije antes que lo hiciera.
Y yo te oí.
¿Cómo?
Además, de verdad, ¿eh?
Y yo te oí.
Hombre, Fermín, muchas gracias. Claro.
No, no, que Víctor, que yo te oí.
Que los señores se toman a WhatsApp las cosas que digo por la noche. Pero si yo lo digo... Hombre, Tomás, si yo lo digo antes que lo haga el profesor, el iluminado soy yo.
Totalmente.
Porque tú eres de los pocos que habla antes.
Ahí está.
Eso es tu virtud.
Yo te oí en pretemporada, en un programa local. Además te lo he dicho alguna vez.
¿Un programa local?
Sí. Pasando por Sevilla, viajando por Sevilla, me volvía de Cádiz y pasaba por Sevilla y ahí en la emisión local de Cope Sevilla estuve escuchando un análisis que hiciste tú, muy concienzudo, sobre la situación del Sevilla. Y si llego a ser yo el profesor, estoy en Argentina, en Chile, en Venezuela o en Uruguay, porque me hubiera ido corriendo de allí.
Claro, de lo que le hizo.
Exacto.
Sí. Pero es que no sabes que esto cambia de la noche al día.
Tengo que reconocer que en algunas bastantes cosas tenía razón.
Pero oye, es que no era yo el que tenía, es que era Pepe, el presidente Pepe Castro Monge, tenía el corazón en la mano diciendo, madre mía, cómo no toque dos o tres piezas.
Pero es verdad que con todas esas cosas el tío tiene unas ideas de fútbol.
Por supuesto.
Las lleva a cabo el equipo. Mira, al final esto pasa de que tú tienes que creer que el que te pone sabe lo que hace. Y es muy importante creer en el saber del entrenador. Es muy importante los equipos. ¿Qué pasa en el Valencia cuando estaban uno? Pues que dejan de creer en esa persona. ¿Qué ha pasado en Sevilla en determinado momento? Dejar de creer que lo que él te está diciendo te va a llevar a la victoria. Y cuando hay un tipo como este, que hay una corriente y tal, tú crees, oye, que te dice, oye, que tienes que entrar al campo pisando tres veces con la pierna izquierda y tienes que saltar dos volteretas de cabriola. Y tú lo haces porque al final ganas. Entonces, eso es muy importante, creer en quién te está diciendo las cosas. Y ahora mismo el equipo cree en Sampaoli.
Y no es un entrador pusilánime.
Es un entrenador, a mí lo que me gusta de él, igual que no me gustan determinadas cosas, lo que me gusta de él es que es un provocador de situaciones. Hace que pasen cosas, no es un entrenador pasivo que ve cómo va el partido y lo deja esperar hasta... No, no, él provoca cosas. Hoy el partido, en el descanso había que hacer algo, porque si no el Valencia se llevaba el partido. Ha tomado un par de decisiones que han sido muy acertadas.
Escúchame, Tomás, es muy admirable lo dóciles que están los dos.
No, están dóciles porque como gana el Franchi. Pero escúchame, la dupla...
Estamos en Navidad,
el
espíritu navideño nos ha poseído.
La dupla Sampaoli-Lillo asegura un buen Sevilla.
Bueno, y bueno...
¿Dónde llegará el Sevilla?
¿Qué rueda? Tomás, yo estaba loco porque ficharan por el Valencia este verano cuando surgió el nombre, ¿eh?
Y al español también, ¿no?
Y Tomás, ojo al jeque que sea capaz de juntar a Sampaoli, Lillo y el catedrático, porque eso ya sería bueno, el nuevo fútbol.
Pero tú sabes una cosa, que planeta, Sampaoli
catarí que te vi.
Sabéis que Sampaoli tiene
eso sería un éxtasis.
Sabéis que Sampaoli tiene 12 técnicos.
La Santísima Trinidad, ¿no?
Eso sería,
tiene 12 técnicos. Como se junten los 12 técnicos que tiene Sampaoli alrededor suyo
más los 14 con
los
14
que tiene el catedrático, entonces son 37 o 38 técnicos, sí, para un equipo de 14.
Oye, pues sería como el baloncesto. En baloncesto, sí, tú ves que cada tiempo muerto se levantan más trajeados que gente con camiseta y pantalón corto.
Te vas a ver un entrenamiento de Sevilla y más de blanco, porque los jugadores van de rojo normalmente, más de blanco que de rojo. Pasaba igual con una, más técnicos que jugadores, pero esto se ha vuelto loco.
Profesor, tiene tatuado en la mano un título de una canción. Esta te va a gustar, Tomás, que se titula No escucho y sigo. Es un grupo rockero argentino.
Ah, está bien.
Y, sí, y así es como él juega al fútbol. No escucho y sigo para adelante.
Y siempre para adelante, sí, señor. Adiós, Víctor. Adiós, Pepe.
Adiós,
un abrazo grande. Adiós. Nos quedan por repasar dos partidos. Bueno, ¿qué dices, Tomás?
Nada, hombre, que es una noticia, coño, que se ha fundado la primera peña del Atlético de Madrid en Tarragona.
Anda.
En la historia. Peña Atlética Tarragona.
Anda.
Señor Matías Serrano y demás, me pasan ahora aquí un comunicado que dice que junto con Ávila era el único lugar desde de una provincia española que no tenía peña del Atleti, pues ya existe la peña Atlética Tarragona.
¿Y no han invitado a Antoñito a ir allí? Al...
No, es gente decente.
Ah, entonces bien. Entonces bien. Español 3, Lega 0, espera.
Hombre,
toma...
por favor, un espectáculo.
José Luis Gil, hola, José.
¿Qué tal? Muy buenas.
Por fin, la primera victoria del Español.
Ya tocaba, y la verdad, si no era hoy, con todo el cariño del mundo para el Leganés, que venía muy tocado por las bajas, pues ya no sé cuándo hubiera sido. Hoy se han juntado varios factores, no solo las bajas del conjunto pepinero, un Piatti sensacional, un Gerard impresionante, un Jurado en estado bárbaro, pues que han dado con ese 3-0, que no ha llegado hasta la segunda parte, porque en la primera el Lega ha dado un nivel muy alto, incluso prácticamente pues le ha tratado de tú a tú al Español durante muchas fases de ese primer tiempo, pero en el segundo el gol, prácticamente en el arranque de Gerard Moreno, ya condicionó absolutamente todo. El Español empezó a respirar tranquilo, el Lega empezó a acordarse de los que se habían quedado en Madrid y del que se había quedado también caído en la primera parte, el guardameta Serantes, y a partir de ahí pues Piatti, un gran Piatti, puso el resto haciendo el segundo y el tercero. El Español ya sabe lo que es ganar en casa y es necesario, porque ahora vienen desplazamientos como el Calderón o el Camp Nou, y en el Lega, pues a ver si pasa de una vez la mala racha de lesiones y Garitano puede trabajar con más de lo justo.
Así es. Gracias, José. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y Javi Bautista ha estado en el Málaga 4x3. ¿Qué partido más bonito, Javi? Hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Nos quedamos con el gol de Sandro, ¿verdad?
Yo y el Ontiveros no ha estado mal también.
No ha estado mal. Hoy decía Paco que si buscamos en el diccionario la palabra... falta la escuadra, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo la pone Sandro? Era el sexto gol del futbolista que cuando terminaba los entrenamientos en el Barça, a mí me contaba, en algún viaje me ha contado, dice, mira, yo me quedaba con Messi, había una apuesta, el que ganaba tenía que recibir una invitación del otro a ver quién marcaba las faltas. Imagínate qué crianza ha tenido Sandro, que hoy le ha dado, bueno, pues esos puntos con el gol de Ontiveros, porque yo tengo aquí anotado Mikel Villanueva, En-Nesyri, Ontiveros, Juanpi, Fornals, todo de la cantera de la academia, del amigo de Tomás Guas, de Manel Casanova,
sí,
que
señor.
Tiene un ojo clínico y está inventando chavales allí por donde va. Es increíble la cantera que tiene el Málaga, que en este tiempo en el que el Málaga tiene tantas bajas, porque hoy afrontaba el partido con 5 lesionados y 2 expulsados que venían de rebote del partido del Camp Nou, ha sabido ganar el partido con un poquito de suerte, todo hay que decirlo, en el 90, con esa maestría de Ontiveros, porque el partido en el RUF final, el D por si quiere, lo hubiese ganado, porque se puso del 3-1 al 3-3 en con ocasiones. Una pena el D porque se murió en la orilla y el Málaga ha sacado un partido adelante vital antes de ir a Mestalla la próxima semana. Y con estos puntos, Joseba, lo que es el fútbol. El Málaga se pone a 2 y a 3 de Europa, viendo lo que pasa con el Atlético y la Real mañana.
A ver qué pasa. Hasta mañana, Javi, gracias.
Venga, hasta luego.
Y el partidazo de mañana nos remite a Noeta. A las 9 menos cuarto se juega el Real Sociedad Barça. El Barça no puede ceder más puntos ante una Real que está en un magnífico momento. Marco Antonio Sánchez, Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, ¿cómo estamos?
Si las cosas funcionan bien, mejor no cambiarlas, ¿no?
Claro, y además, fíjate, repite convocatoria, Eusebio, la misma que ante el Sporting, sigue Granero, o sea, le sigue dando confianza a Granero para estar entre el grupo y no entra todavía Aguirreche, hablábamos ayer de que quiere ser cauto con él para no llevarse otro chasco, con una Donostia engalanada de deporte desde la mañana, con el maratón de Donosti, con la final del 4.5 de pelota y luego con la joya de la corona, como decíamos, con ese partidazo, uno de los mejores partidos que podemos servir ahora mismo. 11 de gala, Rulli bajo palos, Carlos Martínez, Raúl Navas, Íñigo Martínez y Yuri en defensa, y Yarra, Xavi, Pireto y Zurutuz en el centro del campo, y arriba los tres tenores que tiene ahora mismo la Real Sociedad. Derecha para Carlos Vela, con su hijo Romeo siempre presente, recién nacido, Mikel González en banda izquierda, y arriba, así como dice siempre Tomás, ha nacido William José.
¿Ha nacido también William José,
sí,
Tomás?
Sí, hombre, sí. Yo creo que sí, ¿no? Es un buen nacedor.
Pero si ya estuvo donde tenía que estar.
No, pero ha nacido.
No lo vieron.
Últimamente, sí. Hay gente que ha renacido.
Ah, vale, entonces...
son renacedores.
Vale, sí, vale, vale.
Este es un renacedor de la vida.
¿Se va a llenar Anoeta? Bueno, Anoeta no se llena muy fácilmente. No,
no y es mediodía del club. Yo creo que llenar no se va a llenar, pero ambientazo va a haber, y el que, no sé, si quieres ver un buen partido de fútbol ahora mismo, a mí me apetecería muchísimo ver un Real Sociedad Barcelona. No ganan en Anoeta los culés desde 2007, ¿eh? O sea que tienen ahí la espinita sin duda clavada, y vamos a ver cómo responde el equipo de Messi, Luis García y compañía.
¿Sabes cómo va a empezar el Sunday la jornada dominical, Tomás?
Como lo que ha contado alguna de esas cosas.
Bueno.
¿O no?
Corriendo, como tiene que ser. A las 9 de la mañana tengo la salida, fíjate, me queda poquito ya.
El maratón de Donosti, ni más ni menos.
¿Pero vas a hacer el maratón entero o te vas a parar en la parte vieja?
No. Yo si hago, a por todas. Bueno, por la maratón entera, 42. Ya le he dicho a los keniatas esta mañana que en la pista ya no hay amigos y que se vayan preparando.
Donde esté un buen gallego que se quiten los keniatas.
Ahí va.
Qué carayo, claro que sí.
No me lo hago.
Adiós, Marco, que vaya bien mañana. Un abrazo, adiós. Juan Arias, Barcelona. Hola, Juan.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Con qué va a ir el Barça a la capital guipuzcoana?
Pues con los 16 disponibles del primer equipo más dos chavales del filial. Recuerdo que son baja Umtiti, Matié Iniesta por lesión, Arda por un proceso febril y Aleix Vidal, que le pidió permiso a Luis Enrique por un tema personal, y hoy se ha sabido por la tarde, y es que se ha casado. La pregunta es, ¿a qué jugador profesional se le ocurre fijar una fecha de matrimonio en plena temporada? Pero dicen que con el amor pues todo es posible. Pues fíjate, en plena temporada de Liga, está también por ahí medio la Champions, etcétera, etcétera. Bueno, pues a Aleix Vidal se le ocurrió fijar esa boda en Almería y bueno, pues evidentemente no está en la convocatoria, aunque en las últimas veces, pues lo cierto es que tampoco ha entrado mucho en los planes de Luis Enrique. Por contra, incluye a dos chavales del filial, Marlon y Aleña, y ojo porque Neymar está percibido. Si el brasileño ve una tarjeta amarilla, se perdería el Clásico con el Real Madrid del próximo sábado.
Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Mira, Tomás, que te voy a presentar al último amigo de esta noche. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Estupendo.
Oye, antes que nada, deciros que esa Aleñá tiene una pinta exquisita. Sigamos.
¿Qué, quién? Perdón.
Aleñá, este chico que tiene una pinta, pero fantástica, de un muchacho de grandes esperanzas.
Oye, me tiene perturbado eso de casarse a estas alturas.
Sí, no es frecuente, ¿no?
No sé, no tendría muchas esperanzas de jugar, ¿no? También motivos tenía para pensar eso, pero bueno. Emilio, ¿qué esperas de mañana?
Bueno, hombre, no sé, porque claro, aunque el señor Luis Enrique diga que los precedentes no tienen nada que ver, es evidente que, y todos conocemos especialmente a los futbolistas, que los precedentes para ellos son muy importantes, ¿no? O sea, siempre están hablando de que lo que les pasó aquel año, lo que tal, y si eso es así, que es así, yo creo que es un partido muy, muy, muy comprometido para el Barça, y que respecto a los precedentes es evidente que ya tocaría que el Barça ganara ese partido, ¿no?
Joder, fíjate lo que estábamos comentando antes, el tipo de opinión del Madrid, ¿eh? El podemos estar la próxima semana hablando de una diferencia entre el Madrid y el Barça de un punto o de 10.
Sí, no, evidentemente que era absolutamente impensable hace algunas semanas, y ahora es una gran realidad, porque además, insisto, el Barcelona va a un sitio donde lo ha pasado muy mal los últimos 5 o 6 años, ¿no? Por lo tanto, no es por parte de los madridistas, no es nada descabellado pensar que pueden acudir al Camp Nou con una renta importante.
De cara al partido de mañana, estoy hablando de este momento, es un análisis coyuntural, pero la Real está jugando más al fútbol, más al estilo del Barça, que el propio Barça, ¿no?
Sí, en estos momentos todo parece indicar que sí. Y además lo está haciendo con buenos resultados, con una eficacia tremenda. Lógicamente, también se puede decir que con un sello bastante azulgrana, de la mano, evidentemente, de Eusebio. Y en ese sentido, da la sensación de que, ocurra lo que ocurra, mañana podemos ver un gran partido entre dos equipos que sin duda jugarán al ataque pues bastante desesperadamente, claro.
Tomás, si montas el viaje, nos vamos a Donosti mañana por la mañana.
Hombre, yo lo montaría, pero esta misma noche saldría.
Pues oye.
Sí. Ahora, lo de la Real, eso de que se juega como el Barça o no, yo creo que hay que ser más claros. La Real juega muy bien al fútbol.
Sí.
Como la Real, muy bien. Y entonces, como yo pienso que eso que es que juegan como el Barça, juegan como el Madrid o como el no sé cuántos. Oiga, esto se juega bien o mal. Y esto juega bien. Entonces, es partido para verlo. a Donosti, ¿yo cuántos tendríamos ahora en coche?
Pues en 4 horas y media, desde aquí al menos, estamos
ya. Ponle 5 y media desde Barcelona, porque no hay aviones.
Bueno, nos encontramos desayunamos. Allí, desayunamos, dormimos un rato y luego ya veremos.
¿Qué decir? ¿Qué
decir? Hasta las 9:45, fíjate si tenemos tiempo para pasar el día.
Hasta para bueno,
es casi lo que va a hacer el Barça, o sea que...
Sí, el Barça se sale por la mañana, ¿no? Como siempre.
Sí, sí.
Así es. Adiós, Emilio. Hasta
bueno,
mañana.
Un abrazo grande.
Adiós, Tomás.
Que adiós, querido, igualmente.
Hasta mañana. Chao. Y mañana a las 4:15 de la tarde se juega el Osasuna Atlético de Madrid en el Sadar. Vamos primero a Pamplona. Está Alberto Sanz. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Primer partido de Joaquín Caparrós en casa en el estadio del Sadar, donde, por cierto, recordemos que las ha vivido de todos los colores, sobre todo en su etapa del Sevilla. Nueva oportunidad de Osasuna para estrenar el casillero de triunfos en casa y además una nueva opción de Caparrós y de Osasuna de cambiar la imagen dada en Leganés. Recordemos que fue un partido bastante malo. Y para ello, pues cambios, lo habitual. Dos titulares no más convocados como son Fausto Tienza y Fuentes y 4 posibles novedades en el 11 titular. Entrarían Miguel Zaño, Clerc y Causey y arriba Oriol Riera, el delantero que está ya recuperado. Caparrós dice que quiere un equipo totalmente distinto al de Leganés y que quieren ser fuertes mentalmente y con intensidad.
Alberto, tengo curiosidad por saber, ¿ha llegado la nieve a Pamplona o no?
Ha llegado la nieve, no. Se ha quedado cerquita, pero en Pamplona no tenemos nieve.
Frío sí que hará, ¿no?
Frío va a ser como para repartir.
Muy bien. Hasta mañana, Alberto, gracias.
Hasta mañana.
¿Y el Atlético de Madrid o la Gema Santos? Hola,
hola, ¿qué tal, Joseba?
Ya parece una cuestión de estado. ¿Gaby, Coque o Gaby, Thiago en el centro?
Ah, Gaby segurísimo, eso bien lo dices. Y sí. Coque, según lo ensayado ayer, va a ir a banda, va a repetir el dibujo del pasado miércoles frente al PSV Eindhoven. Pero bien te digo lo de ensayado ayer, porque esta mañana no ha podido ensayar nada el Cholo Simeone. Aquí en Madrid ha caído el diluvio universal y para evitar lesiones sus chicos no han saltado al césped. Pero sí, esa a priori era la principal duda. En el centro del campo nos queda por saber si optará por Saúl o Thiago como acompañante de Gaby, pero la banda izquierda va a ser para Coque y la banda derecha no va a ser para Carrasco, va a ser para Ángel Correa, para el argentino. Así que seguirá el Cholo Simeone con las rotaciones mañana. En la defensa, Lucas va a ser el sustituto de Felipe Luis. Eso lo ha confirmado el propio Cholo Simeone. Recordamos que Felipe Luis está lesionado, tiene una contractura muscular en el muslo. Y también es baja para mañana Fernando Torres. Así que en la delantera tampoco vamos a tener duda. Te voy a completar ese 11 que a priori será el que ponga Liza mañana frente al Sadar. Por cierto, vaya lluvia de piropos que se han dedicado Caparrós y Simeone y Caparrós. Oblak bueno. Va a estar en portería. Lucas, como digo, va a ser el lateral izquierdo. Por la derecha regresa Juanfran después de rotar frente a los holandeses en Champions. Godín y Jiménez, no Godín y Savic. Todo apunta a que Godín y Jiménez va a repetir en la pareja de centrales. En el centro del campo ya te digo que habrá que ver si es Saúl o Thiago el que acompaña a Gaby. Bandas para Coque y Correa. Y arriba Griezmann y Gameiro. Y hay un niño que se ha llevado en la convocatoria. Se lleva a los 18 disponibles de la primera plantilla. Y a uno más, a este chico con el que nos dio tanta paliza, Antoñito Ruiz, ¿te acuerdas? Que le fichó el uruguayo, el delantero.
Sí, es verdad. Tiene un nombre rarete, sí.
Nicolás Schiappacase, tiene 17 años. Hizo la pretemporada con el Atleti, pero la verdad es que no está jugando mucho con el filial. Solamente ha jugado 5 partidos. Pero bueno, se le lleva el Cholo mañana para Pamplona. Y no, a estas horas no quiero pasar por alto una de las cosas que más me han llamado la atención en la jornada de hoy. Una es la boda de Alex Vidal, como tú decías.
Sí, desde luego.
La otra, Griezmann en L'Equipe. Le encantan los cánticos de las aficiones, él se los pone en YouTube, pero es que va más allá, Joseba. Dice que incluso a veces duerme a su hija con el ole, 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 Cholo Simeone.
¿Algo que tú también haces o no?
No, yo con el himno del Getafe. Lucha, Getafe.
Bueno, no quiero hacer más comentarios al
respecto. ¿Tu under con el de la Real?
No, mi under se duerme con los Babel Gapis y estas cosas. De equipos de fútbol no quiere saber absolutamente nada. Adiós, Gemma, un beso, hasta mañana.
Un beso.
Y además se juegan 2 partidos para completar la jornada dominical. El primero de ellos es a mediodía, a las 12, en el Madrigal. Se juega el Villarreal a la vez. ¿Con qué novedades? Hola, Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y a la vez se ven mañana las caras en el Madrigal. En el Villarreal la noticia es que mañana Bruno Soriano va a alcanzar a Marco Sena como el futbolista del Villarreal con más partidos de liga, con 259. En lo deportivo es baja Soldado, los demás los tiene Escribá todos disponibles. Van a volver los que descansaron en Europa League, vuelven Mario y Costa en los laterales, Soriano y Castillejo en la media y Sansone arriba en la punta de ataque. En el Alavés es baja Alexis por sanción, tampoco ha entrado en la lista La Guardia, que era duda, y regresan a la convocatoria Katay y Manu García. El partido se juega a las 12 en el Madrigal. Lopita, Undiano Mayenco.
Y a las 6 y media de la tarde en Balaído se juega el Celta-Granada. ¿Y qué novedades? Santi Peón, hola, buenas noches, Santi.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Intentar superar el disgusto europeo del pasado jueves y conseguir la primera victoria en lo que va de temporada son los objetivos de Celta y Granada respectivamente. Eduardo Berizzo no tiene a Mayo, Sergio ni el Tucu por sanción, a Orellana ni Planas por lesión, ni a Costas ni Naranjo por decisión técnica. Por su parte, el equipo andaluz viaja a Vigo con 20 jugadores, entre los que no están el experimentado Barral, los tocados Kring, Gabriel Silva y Boga, además de Javi Márquez y Tito por decisión del técnico. Pero la buena noticia para Alcaraz es que recupera a Bezo, a Fulquier, a Ponce y a Alberto Bueno. El partido arranca en Balaídos a las 6:30 de la tarde de este domingo, arbitra Trujillo Suárez.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado. Ya queda menos para Navidad. Qué ilusión ir pensando en poner el árbol y decorar la casa.
Crea un ambiente lleno de magia y emoción con las nuevas colecciones del Corte Inglés.
White Dreams, la auténtica Navidad, rústica y natural, caja de tesoros y bosque encantado.
Diferentes estilos con todos los adornos que necesitas para vivir la alegría de los días navideños.
Ven y descubre la ilusión de decorar en el Corte Inglés. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario.
Sabemos que cuentas los minutos para que llegue Black Friday, por eso en Bricor hemos decidido que llegue ya.
Y aquí lo tienes, con un 25% de regalo en todas tus compras.
Herramientas, ferretería, pintura, hasta el 27 de noviembre todo con un 25% para descontártelo en nuevas compras en diciembre.
Ya es Black Friday en Bricor.
Consulta condiciones y direcciones en bricor.es.
Cáritas Madrid trata de estar siempre junto a todos aquellos que sufren situaciones de exclusión. Entre ellos, sombra dramática como pocas, sobresalen las personas sin hogar. La campaña de las personas sin hogar, que celebraremos el próximo domingo día 27, es un buen momento para acompañarles y ayudarles. Y sobre todo, para que ellos y la sociedad sepan que no están solos. Porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
Consejo 123 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche con 3 puertas si por el mismo precio te puedes comprar uno con 5? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
El 21 de diciembre, Bertín Osborne en el Barclay Car Center. Un homenaje a Venezuela. Acompañado con una Big Band y sus mariachis, con 24 músicos en escena. Con artistas invitados como Franco De Vita y Carlos Baute, Bertín presentará su nuevo disco, Va por ellas. Un espectáculo que no te puedes perder. Bertín Osborne en directo en el Barclay Car Center. Entradas a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Well done. Contentos también, yo creo. No sé si lo esperábamos o no, pero bueno, yo creo que teníamos alguna duda de entrar en Q3. Ha ido un pelín mejor de lo esperado, así que pues bueno, cogemos con gracia esta novena posición y bueno, a veces salir el 11 es mejor porque tienes la elección de los neumáticos libre, o sea que no creo que sea una mala posición tampoco el 11, pero bueno, salimos dos, una fila por delante y a intentar aprovechar el máximo mañana.
Ha sido un desastre el fin de semana hasta ahora. Ojalá mañana las cosas vayan mejor, pero está claro que hasta ahora no ha sido de momento el peor fin de semana de la temporada. Tampoco es que tengamos mucho ritmo, pero bueno, a salir mañana a divertirse, a intentar hacer nuestra carrera. Si el coche está para hacer 16, habrá que intentar hacer 16, ¿no? Pero no es como quería acabar la temporada, seguro.
A partir de las 2 de la tarde se decide el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina. No ha habido sorpresas en la calificación, en la que Lewis Hamilton ha demostrado que es el mejor, por delante de sus compañeros y detrás de ambos un Red Bull, el de Ricciardo, y un Ferrari, el de Raikkonen. Abu Dhabi, Carmichael, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 4:10 de la mañana en Abu Dhabi.
Mira, qué bien, 3 horitas más. La suerte está echada. Recordamos que a Rosberg le vale estar entre los tres primeros para ser campeón. ¿Saldrá Hamilton a ganar y a olvidarse de lo que pase por detrás o no?
A ver, hay una cosa que yo no sé. Claro, es que la duda es, ¿frenará Hamilton a Rosberg para que se le pegue Ricciardo, ataque el Red Bull a Rosberg y se ponga nervioso Rosberg en la tercera posición? Yo no sé, yo tengo la sensación, ha dicho Hamilton que él va a ir a ganar y ya está, y que no va a tener más historias. Él quiere hacer una buena salida e irse. Bueno, pues vamos a ver. Yo también creo que a lo mejor Mercedes no le deja ralentizar mucho el ritmo y no acabar con un doblete el año. En fin, hay muchas teorías, pero yo creo que lo más normal es que tire hacia adelante y que intente ganar la carrera, aunque Nico Rosberg, que por cierto nos ha sorprendido a todos porque en este Gran Premio ha llegado con el letrero en el casco que pone Weltmeister en alemán 2016, es decir, campeón del mundo 2016, o sea, lo da por ganado antes de salir a la pista.
Uy, qué atrevido, ¿eh? Esas cosas, esas cosas se pagan, ¿eh? Cuidadín con las cosas.
Sí, cuidadín.
Y más en la Fórmula 1, cuidado, que no es cualquier cosa.
Sí, entonces, bueno, puede hacer un nostra Nico Rosberg, es decir, que puede liarla, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ha dicho Rosberg que sí que es cierto que hoy ha intentado la pole, porque yo todos pensamos, no, se va dejando, no, ha tirado a saco y de hecho en los dos primeros parciales iba por delante de Hamilton, lo que pasa es que ha quemado el neumático y en el último tramo Hamilton ha sido más rápido. Rosberg ha vuelto a decir que él no piensa en el título, piensa en ganar la carrera. Bueno, a la hora, la verdad, va a estar con la calculadora una vez más. Y la amenaza viene por Ricciardo, porque aparte de si existe alguna estratagema de Hamilton o no, que yo creo que no, Daniel Ricciardo lleva neumático súper blando de salida en vez de ultra blando, un neumático que le permite parar más tarde, y esa jugada táctica sí que puede ser una amenaza para Nico si no tiene un gran ritmo.
Entonces, pero aún así bueno, le valdría ser tercero. Con lo cual
pero le valdría tercero. Claro,
tiene que meterse dos entre medias.
Claro. Es que hay que ir hay que bajar al cuarto, que Raikkonen.
Sí.
Claro, que tampoco Raikkonen en la primera vuelta es el hombre más agresivo del mundo. Es cuando podría acercarse Raikkonen hacia la cabeza. Que Raikkonen, por cierto, que acaba el año, que es un dato que a mí me gusta mucho, porque demuestra también un poco Raikkonen, que fue destrozado por Alonso, acaba el año con un puesto por encima en calificación, es decir, 11 calificaciones mejor que Vettel por 10 de Vettel hacia él, es decir, que ha ganado a Vettel en calificación. O sea, que no está, que para ser un piloto que se dice que está en baja, pues con Vettel este año, en fin, va a acabar el Mundial detrás de Vettel, pero cuidado. Bueno, yo creo que la amenaza es Ricciardo, básicamente. Verstappen ha fallado en calificación. Vettel también ha tenido problemas porque se ha bloqueado delante del Verstappen y viene un poco atrás. La amenaza única que tiene Rosberg es Ricciardo, y efectivamente, si no se cuela otro, pues no hay nada que hacer. Con lo cual, ¿qué problema puede tener Rosberg? Pues eso, que lo haya agafado con su casco, como hablábamos, o que tenga sobre todo un pinchazo o algo que le haga sufrir, o algún problema de motor. También es cierto que puede que está el factor humano. Fíjate que en la Q1 ha hecho un churro de vuelta importante y se le han colado cuatro. Bueno, sobre todo la salida, yo creo. Rosberg tiene que salir bien. Si sale mal, le pasan cuatro coches. Y si le pasan cuatro coches, hay que remontarlo. Y entonces empiezan los nervios. Si sale bien, yo creo que estaría todo muy hecho para Nico Rosberg, pero vamos a ver, que la carrera es muy larga.
Fernando Alonso bien, sale noveno, y Carlos Sainz ha dicho que ha sido un desastre, así que peor no le va a ir.
Sí, y dice que al 100% no están seguros de que no reviente las ruedas el chasis de su Toro Rosso en carrera.
Caray.
Es que es muy fuerte este fin de semana, la verdad. Está muy tocado, Carlos, en el aspecto anímico.
Se la ha visto, sí.
Y de hecho, vamos, se iba con su familia, con su padre Carlos y con su madre y su hermana, que han venido a verle, y la verdad es que cuando salía del circuito a eso de las... después de cenar el circuito a eso de las 9 de la noche hora local, la verdad es que estaba bastante afectado. Sí, ha estado supervisado por la FIA el Toro Rosso, los dos Toro Rosso, porque no lo dejaban salir hasta que no tuvieran seguridad de que no dañaba los neumáticos, y les han dejado salir, pero claro, ha dado cuatro vueltas hoy, otras cinco ayer, lleva unos reglajes de suspensión que han cambiado por completo, que son muy poco efectivos y dan muy poca prestación. Y bueno, pues el objetivo de Carlos es acabar entre los 15 y 16 primeros, que no hay mucho más. La verdad es que no es el mejor final, pero bueno, ha hecho un año muy bueno igualmente.
¿Has estado con Jorge Lorenzo?
He estado con Jorge Lorenzo.
¿Y?
Jorge Lorenzo, te digo una cosa, está muy contento en la Fórmula 1.
Recordamos que probó, fue el McLaren del 2015 el que probó.
El Mercedes. Probó el Mercedes del 14.
Haciendo buenos tiempos, además, ¿no?
Sí, sí, además, acuérdate que conté que hizo mejor tiempo que Rosberg. Lo que pasa es que el día no era comparable, porque Rosberg había rodado con el coche de este año en un día que era invernal, con parches un poco de agua, con 4 grados de temperatura, unas condiciones muy malas. Pero la verdad es que ha estado hablando con Fernando Alonso y me ha contado algunas cosas curiosas de la charla con Alonso. Alonso le contó que el año pasado estuvo en Suzuka llevando una MotoGP y que le dio miedo, y que este año lo va a volver a probar en Suzuka otra vez, que hay unas fiestas de Honda, unas finales de Honda de competición, y va a volver a probar la moto y ya va a ser menos pardillo, le ha dicho. Dice, oye, voy a llevar un casco de moto, porque con el casco de Fórmula 1 no veía nada cuando llegaba a la curva. Entonces, claro, Lorenzo aprecia mucho a Fernando Alonso. Me contaba que sí, que es verdad que influye un poco más el piloto en la moto, pero que cada día influye más la moto, la máquina, y que para ver la calidad de Alonso solo hay que ver cómo gana sin carrera tras carrera a sus compañeros, ¿no? Y luego, mensaje para el futuro de su Ducati. No puede hablar de Ducati porque está en contrato,
sí, con Yamaha, claro.
Claro, pero sí que dice que cree que puede ganar grandes premios y que él no puede asegurar que va a luchar por el título, pero sí por ganar carreras, como han ganado este año Dovizioso y Annone. Y ya te digo que fuera de micrófono, él tiene un plan que es intentar meter mucha caña en los grandes premios que le vayan bien y digamos que limitar los daños en los que sean la cosa vaya peor, porque después de probar la moto ha visto que, bueno, que quizás le falta un poco todavía. Entonces, bueno, va a ser muy defensivo en algunas carreras y muy al ataque en otras. En fin, está como un niño con zapatos nuevos con la prueba del coche y que le encanta, o sea que, pero eso sí, por lo menos tiene la decencia de no ser un fantasma como fue Valentino Rossi.
De decir que se va a pasar a la Fórmula 1, ¿no?
Correcto, eso es, nada.
¿A qué hora te levantas, Carmichael?
Me voy a levantar, pues mira, dentro de aproximadamente 5 horas.
Ah, bueno, entonces.
O sea que, bien. No, hay, por cierto, antes de nada, te voy a contar una noticia sobre McLaren. Probó McLaren una suspensión de 2017, en estos libres del viernes, y están muy contentos con el resultado. Y te cuento qué le pasaba a McLaren. Una de las razones por las que McLaren no funciona con su chasis, no funciona, es la suspensión trasera, que no aprovecha toda la superficie del neumático, es decir, no aprovecha todo el agarre que puede proporcionar el neumático. Bueno, pues con esta suspensión para 2017, con este prototipo que han probado en los libres, han conseguido hacer trabajar el neumático, y solo poniendo ese prototipo le metió medio segundo a Alonso a Button en una vuelta. Quiere decirse que es un buen paso para el año que viene, y es el hecho de que McLaren por lo menos está reconociendo en el trabajo los fallos y está intentando atajar los fallos que tiene el chasis de esta temporada. Así que, bueno, no es mala cosa, ya te digo que es noticia COPE, porque bueno, es lo que tiene venir a las carreras.
Sí, señor. Carmichael, descansa, te escuchamos a partir de las 2 de la tarde. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Chao. Y los sábados le ponemos el punto y final al tiempo de juego con una charla con el profe Paniagua para darle un poco de sosiego a esta noche de sábado. Hola, profe Gabón, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Te tengo que preguntar sobre algunas cosas de la NBA y, como no, sobre el Mundial de Ajedrez. Por cierto, es que he dejado en juego la undécima partida entre Carlsen y...
Empate, tablas.
Cinco y medio.
Sí. Cinco y medio. Mañana la última de las, digamos, partidas a 6 horas. O con tiempo límite de 6 horas, y por lo tanto habrá mucha presión. Sale Magnus Carlsen con blancas, es una ligera ventaja, pero teniendo en cuenta cómo se defiende el ruso Karjarkin, pues lo normal es que vayan a tablas. Luego es curioso porque hay una especie de penaltis.
Eso es lo que te iba a preguntar, ese desempate rápido, que se llama así, ¿no? Desempate rápido.
Cuatro partidas a...
Ah, son cuatro, creo que era
sí,
una.
Sí, 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 cuatro partidas a 25 minutos, con incremento de 10 segundos por movimiento. Eso quiere decir que se va a jugar un ajedrez muy rápido. En ajedrez hay, en cuestión de tiempo, se puso de moda en Nueva York. Yo he jugado alguna vez y es muy difícil, incluso para alguien que está acostumbrado a jugar, como yo. está el bullet, que es jugar una partida en un minuto, imagínate, ¿eh?
Sí, eso que se mueve, clac, y le das
eso
al reloj,
clac, 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 clac. Bueno, no, normalmente, sí, exacto, y a veces se juega hasta sin reloj. Hay alguien cronometrando y en un minuto tienes que acabar la partida como sea.
Sí.
Luego está el blitz, que es una palabra alemana que quiere decir rayo o relámpago, que viene a ser 5 minutos. Luego, pues ya está el estándar, ¿no?, que es a tiempo. Y luego se han inventado esta modalidad, que son, pues eso, los penaltis de este campeonato. Y como parece, se va a llegar con un 6-6 al final de las 12 partidas. Y ese playoff, digamos, determinará al campeón. Si hay empate en esas partidas,
sí,
retiene el título Magnus Carlsen.
Anda, ah, vale, vale. No hay moneda al aire ni cosas de estas.
No.
Vale, vale.
No, se profe... considera como en boxeo los combates nulo. Sí. Si pelea el campeón
es nulo,
contra el aspirante y hay nulo, pues se queda el campeón con el cinturón.
Oye, profe, no sé si lo sabes, pero ¿de qué cantidades estamos hablando para el campeón, por ejemplo?
¿Sabes lo que
puede ganar más o menos?
Sí. El campeón es. Bueno, son gente que gana mucho dinero. Ten en cuenta que Magnus Carlsen tiene sponsors, patrocinadores que. Si le has visto alguna imagen en la chaqueta, tiene 2 o 3
sí,
notorios, y eso le dan del orden de $1 millón por patrocinador, y luego pues la bolsa estará por ahí también. O sea que un buen ajedrecista entre torneos y demás está pagado como una buena estrella. Hombre, no te digo un Messi, un Cristiano, pero está pagado como una estrella importante del fútbol, por ejemplo, o del baloncesto.
Vaya. Vayamos a la NBA. Los Warriors ya son el mejor equipo, no es extraño, ¿eh?
No, porque son muy buenos.
Sí, claro.
Luego habrá que ver cómo se resuelve en tiempo de playoff, pero después de un inicio así un poco, no te digo dubitativo, pero sí de, bueno, adaptar, yo creo, a Kevin Durant al equipo, pues ya se han puesto los primeros, teniendo en cuenta también que perdieron los Clippers, y los Golden State Warriors, pues ahí con ese genio que es Steph Curry, pues liderando. Hay un problema... en principio táctico con el hecho de que hay 3 grandes estrellas y solo un balón, pero bueno, parece que se están adaptando, que Thompson no está tirando tantos tiros como decía y que Kevin Durant se ha adaptado muy bien al equipo. Son temibles, pero bueno, en la NBA ya sabes que siempre existe la posibilidad de que haya alguien ahí agazapado, que pueden ser los Clippers o San Antonio en el oeste, y luego si pasan a la final pues volverán muy probablemente a verse con Cleveland. Hoy juegan, por cierto, contra los Minnesota Timberwolves de Ricky Rubio.
¡Hombre!
Buen partido.
Pues sí, es muy atractivo.
Por cierto, que Ricky y Minnesota, los dos, ¿no? No están especialmente bien el uno con el otro, y creo que te lo comenté en la primera ocasión que tuvimos de hablar de la temporada de NBA, que yo creo que era incluso pretemporada, que esta iba a ser una temporada pues casi de prueba para Ricky Rubio,
sí,
a pesar de que nadie duda que es una estrella. Pero podría haber cambio, ¿eh? De cara al mercado. Allí se cierra a mediados de febrero, pero bueno, se empezará.
¿Hay algún cambio de sirena, algún canto de sirena, profe, para Ricky o no?
Tiene equipos, es decir, equipos que él es una, no te digo una estrella de la NBA ahora mismo, pero sí es un jugador importantísimo y está pagado como estrella, ¿eh?, a día de hoy. Lo que pasa es que, bueno, los sueldos van a seguir subiendo y por lo tanto él se quedará en una zona alta simplemente, no en la élite en cuanto a salarios, pero sí que hay interés, pero esto ya sabes cómo es.
¿Pero de algún equipo gordo, por ejemplo?
No se sabe. Eso dependerá mucho de lo que pida Minnesota a cambio.
Ah, vale.
Porque ya sabes que, y los oyentes lo saben, que no es un modelo de traspaso, digamos, modelo fútbol europeo, donde Cristiano Ronaldo es traspasado del Manchester United al Real Madrid, punto, ¿no? Sino que ahí, en este caso que estamos poniendo, Manchester y Real Madrid tendrían que equilibrar un jugador por otro, un jugador y varios jugadores, a equilibrar salarios.
O sea, ¿vale?, que los contables tienen que hacer muchos números, ¿no?
Muchos números, no, claro. Ser manager general en la NBA, entre el tope salarial y el tema de los traspasos y demás, requiere mucho conocimiento.
Profe, Gasol es ya el jugador número 48, 48, que más minutos ha jugado de la historia de la NBA.
Sí,
lo que pasa es que lo celebró con un 0 patatero, que es extraño eso, ¿eh?
Sí, bueno, Celtics. Porque a veces... yo creo que el sistema de juego de San Antonio, ya te lo comenté en una ocasión, a veces Popovich juega con un sistema que no favorece a Pau Gasol, ¿no? Y cuando es así, pues produce menos. También es verdad que el equipo pues salió adelante con otro 5, pero lo que sí es evidente con ese dato que estamos dando, que tú me has dado, es que Pau Gasol es un grande de la NBA, va a ser eso que llaman Hall of Fame, es decir, que va a estar en el Salón de la Fama cuando se retire y pasen unos pocos años después de su retirada, no muchos, o sea que va a estar ahí en la élite del baloncesto, porque es una auténtica estrella. Ahora mismo está ya, lógicamente, en su camino de salida de la NBA y de este deporte. Yo creo que todavía le quedan, pues probablemente 3 o 4 años, los que él quiera, ¿no? Porque se cuida y es un gran deportista, pero sí que es un dato muy importante el reconocerle como un jugador que no solamente ha jugado en la NBA, sino que ha sido y que está siendo muy importante, y eso lo determinan mucho los minutos. Es decir, si tú juegas muchos minutos en la NBA, ten por seguro que eres un jugador importante.
Joder, pues para partidos y minutos, los de LeBron James, que ha jugado el partido número 1000 en la fase regular y en total ha jugado, contando los playoffs, 1199 partidos.
Sí, sí, no,
qué locuras.
Estamos ante un jugador superlativo, ¿no? Es verdad que precisamente lo dijo el presidente Obama el otro día cuando concedió la medalla de la libertad, ¿no? Que es el máximo galardón, sí, que se puede asignar a un civil.
Sí.
Se lo dio, entre otros, a Tom Hanks, repitiendo una escena de Forrest Gump, por cierto. Uh-huh. Así que ahí la realidad se, o sea, la ficción se hizo realidad, sí, ¿no? Sí. Porque en la película de Forrest Gump recordarás que también le ponen una medalla
es verdad, personaje es verdad. Sí, sí, sí.
Y entre otros, pues estaba también Robert Redford y
Bruce Springsteen.
Exacto. Y estaba Michael Jordan. El presidente hizo un discurso magnífico que volvió a hacer llorar a Michael Jordan, y ahí le, entre otras cosas, dijo que en el lenguaje, en el inglés de Estados Unidos, cuando tú dices eres el Michael Jordan de algo, es que eres el número uno, ¿no? Y entonces ese es el mayor tributo que se le puede hacer a Michael Jordan. Pues bien, todo el mundo después de Michael Jordan se ha ido comparando, si recuerdas, pues Kobe Bryant, por no decirte los sucesores que tuvo al principio, Vince Carter, Harold Miner, todo el mundo se compara con Jordan. Y a LeBron James, obviamente, pues le comparan con Jordan también, ¿no? Y eso yo creo que es contraproducente. Pero lo que sí es verdad, y esto te lo digo categóricamente, y sabes que no me gusta hablar nunca es cátedra, es que LeBron James es ahora mismo lo más parecido que tenemos en el mundo del baloncesto a Michael Jordan. Y esos números, igual que hablábamos antes de Pau, pues determinan lo que es un jugador extraordinario. Físicamente está hecho un toro, es decir, no pasan los años.
La plasticidad de una mala bestia como esta, claro, es alucinante.
Es tremendo, o sea, alucinante. Cada año está mejor.
Semejante cuerpo y que se mueva como se mueve.
Sí, 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 no, y que ya tiene. Es que, claro, todo eso que. Cuando tú hablas de 1100 partidos, estás hablando de un kilometraje extraordinario. Entonces, la gasolina pues se va acabando, pero es que este tío es un portento físico. Y a partir de ahí es como podemos entender que este hombre ha sido. Es verdad que en Miami se tuvo que rodear de gente para ganar títulos, en Cleveland también, pero este tío es capaz de poner sobre sus hombros a todo un equipo, a toda una ciudad y a todo un estado, como es Cleveland.
Hablando de números, y vamos a ir terminando, profe, Kevin Love hizo la barbaridad de la semana, 34 puntos en el primer cuarto. Creo que el récord lo tiene Klay Thompson, ¿no? 37, pero nunca en el primer cuarto.
Pero nunca en el primero, efectivamente. Kevin Love está haciendo números.
Qué pedazo de temporada, ¿eh?
Sí, y este es otro de los que añade al trío Calavera de Cleveland, y por lo que Cleveland yo creo que va a dominar con mucha amplitud el este, y luego ya veremos si se enfrenta con, que yo creo que sí, con Golden State, o a Golden State le ponen alguna trampa, pero desde luego en el este, Cleveland, si tiene a todos sanos, que no los tuvo el año pasado ni el antepasado, si tiene a todos sanos, son jugadores muy buenos. Y Kevin Love está en números y en actitud también de lo que era, pues cuando era la estrella de los Minnesota Timberwolves, curiosamente hasta que llegó Ricky Rubio, que de alguna manera le eligieron a él como jugador franquicia y a Kevin Love lo soltaron, ¿no? Pero es un grandísimo jugador y es afortunadamente una demostración de que en el deporte colectivo, por muy bueno que sea un individuo, siempre es el trabajo de un equipo. El ejército de uno nunca puede ganar un combate.
Claro que sí. Profe, que seguiremos disfrutando de la NBA, claro, en sí, particular, del baloncesto en general. Gracias, un abrazo. Y del ajedrez.
Y del ajedrez. A ver que, cómo se resuelve estos penaltis de ajedrez.
Hoy me has tenido enganchado a la partida. Cada dos, sí, por tres, pues, iba revisando a ver qué último
momento. ¿Sabes qué pasa? Que ha sido una partida como que Kajarkin iba ya directamente por las tablas jugando por blanca, porque para él, ten en cuenta que nadie ha llegado a las 12 partidas en un enfrentamiento por el Mundial contra Carlsen, ¿eh? Que es un joder, bicho.
Y el desgaste psicológico, el Indio Anand, tiene que ser...
Exacto, el Indio Anand no llegó a las 12 partidas y es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero bueno, Kajarkin ahí con su defensa rusa está hecho también un fenómeno.
Profe, un placer, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo. Chao. Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Y cuando dice, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Para principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario.
Aviso importante y solo en noviembre.
Ford Autoferbar liquida su stock de seminuevos y cero kilómetros en turismos y vehículos comerciales con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Recuerda, en el mes de noviembre, Ford Autoferbar liquida su stock de seminuevos y cero kilómetros de turismos y comerciales con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Estamos en San Sebastián de los Reyes, Avenida del Juncal 3, junto a Plaza Norte.
Ford Autoferbar, con las puertas abiertas.
La Entretenida, una nueva taberna-restaurante con la mejor comida castiza al mejor precio en el histórico barrio de las Letras. Lo tradicional se mezcla con lo moderno en platos tan nuestros y deliciosos que sorprenderán tu paladar. Restaurante, zona de tapeo y terraza interior climatizada. Cocina abierta todo el día. La Entretenida, el sabor de Madrid en Cervantes 16, esquina Quevedo. Reservas en laentretenida.com o 91-377-5888. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
¿Sabes que esta semana se celebra el Black Friday?
¿Black qué?
Es el mejor día para tus compras de todo el año.
Ah, vale, entonces Argüelles te da más.
¿Te da más?
Siempre el mejor precio en tu coche de ocasión, con la mejor garantía y además te paga más por tu coche a cambio, porque para Argüelles lo más importante son sus clientes.
Visítanos en calle Galileo 5. Infórmate en el 91-447-8888. 91-447-8888 o argüelles-automóviles.com. Y recuerda, en coches de ocasión esta semana y siempre, Argüelles te da más, mucho más.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Álvaro Madrid, ¿qué nos queda por contar antes de terminar?
¿Qué tal, Joseba? Hola. Buenas noches. Empezamos repasando lo más destacado del fútbol internacional. En Inglaterra destacamos la victoria del Chelsea ante el Tottenham por 2-1. El Liverpool le ha ganado 2-0 al Sunderland y victoria también del Manchester City por 2-1 en casa del Burnley. Fernando Llorente ha metido 2 goles en la victoria del Swansea por 5-4 ante el Crystal Palace. El Chelsea es líder con 31 puntos y el Liverpool y el City le siguen con 30. En Alemania, el Dortmund ha perdido 2-1 en casa del Eintracht de Frankfurt y victoria por 2-1 del Bayern Múnich ante el Leverkusen con gol de Thiago Alcántara. Recordamos que en la clasificación el Leipzig sigue líder a 3 puntos del Bayern Múnich. Y en Italia destacamos la victoria a domicilio del Milán ante el Empoli por 4-1 con golito español de Suso, que ha metido el segundo. En segunda división se han jugado 5 partidos de la jornada número 16, Lugo 1, Tenerife 3, Alcorcón 5, Oviedo 1, Valladolid 0, Almería 0, UCAM Murcia 3, Numancia 2 y Zaragoza 2, Reus 2. Para mañana nos quedan otros 5 partidos, a las 12 Elche-Mallorca, a las 4 Huesca-Girona, 2 partidos para las 6 de la tarde, Córdoba-Getafe y Sevilla-Atlético-Mirandés, y cierra la jornada a las 8 de la tarde el líder, el Levante, ante el Rayo Vallecano. Fútbol femenino, nos cuenta Andrea Peláez que esta tarde se ha jugado un partido amistoso entre España y Francia y derrota de las españolas por 1-0. Tenis, final de Copa Davis, Croacia ha ganado el partido de dobles, que era el tercero, y se ha puesto 2-1 en el global. Mañana a partir de las 2, Cilic puede darle la ensaladera a Croacia si le gana Del Potro. Balonmano, Liga de Campeones, el Naturhaus La Rioja ha perdido 37-27 en casa del Montpellier. Badminton, derrota de Carolina Marín en semifinales del Abierto de Hong Kong, y cerramos con rugby, porque la selección femenina, las Leonas, se han clasificado para el Mundial de 2017 después de ganar a Escocia por 15-10.
Señor Villan, ¿qué han dicho hoy los deportistas en el Twitter?
Pues Cristiano Ronaldo, protagonista hoy tras su doblete ante el Sporting de Gijón, ha escrito 3 puntos top y lo ha acompañado de una foto de la celebración de uno de sus goles. Otro de los protagonistas del día, Sergio Rico, subía tras el partido una foto con la plantilla en el vestuario acompañada de un tuit que decía: vamos mi Sevilla, 3 puntitos más. Y si nos vamos a la Fórmula 1, Fernando Alonso ha valorado su labor sobre el coche en Abu Dhabi y ha dicho: buena última crono del 2016, ojalá lo confirmemos mañana con un buen puñado de puntos.
Pues ojalá sea así y pueda terminar con buen sabor de boca, al igual que Carlos Sainz, este campeonato del mundo de Fórmula 1 que llega a su fin. Señores, nos vamos, volvemos mañana, les dejamos ya con el grupo Risa hasta las 6 de la mañana, ni más ni menos. Así que a divertirnos un rato. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.